son las canciones que me acuerdo al andar. Vengo saludando a los vecinos y a la barra que me agita desde adentro del bar.
Corazón de la ciudad que amaneció multicolor, está con ganas de escuchar.
Que te vas a cuidar, pedite unas dos panes,
porque hoy se tiende la mesa.
De cambiar y de innovar.
Aquí están
los mismos perros.
Hoy que te vas a cuidar, pedite unas dos panes,
porque hoy se entiende la mesa.
La mesa de los galanes. Hoy que te vas a cuidar, pedite unas dos panes,
porque hoy se entiende la mesa.
Buenas.
Vitiki.
Opa. ¿Cómo están?
¿Cómo andan?
¿Cómo está amigo? La plantita, Mariano?
Marchita. Sí. Muy marchita.
Mustia.
Igual tengo una cosa.
En referencia.
¿Eh? A la plantita con Jorge. Igual yo lo entiendo porque está con mucha cosa.
El vínculo de cóncavo y convexo, decís.
Lo entiendo, Jorge, porque está con mucha cosa. Pero está,
la pero plantita, no tiene tiempo para regar la plantita.
Está seca, seca, no la está regando.
¿Es una suculenta? Es una suculenta.
Arrancó el año todas flores.
No, flores, flores, había flores. Y llegamos al final que aparentemente, desde mi punto de vista, entiendo que se riega esa plantita.
Sí. Pero,
¿estás pensando en dar un paso al costado?
Me parece que la planta requiere mucha agua. Viste que hay plantas que necesitan más agua que la planta, ¿no?
A mí me da la impresión opuesta, ¿no? Que no necesitó años de riego, como si fuera un cactus en medio del desierto. Ah, que igual bancó, pero aún así esta desatención lo está haciendo marchitar.
Bueno, yo pensé que este año iba a ser más regada.
No, está descuidada. La plantita está descuidada.
Un día lo regás la planta y la planta a vos.
El tema es que hay que regarlo a una parte de la planta.
Yo a esto no me voy a subir, ¿entendés?
Al
bullying contra Jorge no me subo ya. No.
¿Preferís que sea contigo el bullying?
Con el que quieran, pero yo a Jorge lo quiero defender en este caso porque me tienen harto. Me tienen harto.
Es como vuelve a florecer la plantita.
Eso nos une.
Claro, viste que cuando dicen que. ¿Viste cuando dicen que tener un enemigo en común une?
Sí,
claro. Viste cuando decimos, mirá, yo y Rafa podemos tener mil diferencias, ponele, ¿no? Pero está todo mal con Alvin. Bueno, está.
Es cierto.
Nos enfocamos en Alvin y entre nosotros...
En este caso, yo con Jorge podré tener diferencias, Pero si arranca Pablo, dale, claro, Rafa, ahí está.
Los medios
arranca con la bobadita de siempre, claro. Los guachos
ahí,
chicos.
De vuelta, la planta.
Los guachos chicos que nos admiran, sí, y que la gracia, sí, y darle a Jorge. Exacto. A Jorge, ¿sabes? Claro. Que no,
le voy,
no,
a contar una.
Ahí estoy con Jorge a muerte y es más, pido para dormir con él en el viaje.
Que yo voy a acompañar
a lo que te expliqué hace 5 minutos. ¿Viste que estás todo deteriorado? Hace 5 minutos te lo expliqué.
Pero mirá si hay alguna noche que estás solo. Ahí duermo con
yo
él.
Yo le voy a contar una interna. Hoy teníamos una grabación a las 12 del mediodía en la que no podíamos contar con Pablo porque Pablo está al aire.
Exacto.
Para, sí, los programas, sí, digamos, de lo mejor del año. Que claro, sí, como no hay nada para rescatar, tenemos que grabar. A las 12 del mediodía.
Sí.
Los compañeros de producción lo avisaron, sí, la semana pasada. Los tres convocados, sí, eran Jorge, Mariano, sí, y quien les sabe.
Yo, 12 menos 20, escribí un mensaje diciendo, llego 12:15.
Sí, sí, está mal. Así lo haya, bueno, mandado, no, a las 10 de la mañana, está mal.
Y llegué 12:15.
La convocatoria era a las 12.
Sí.
¿Ah? Hoy a las 10 de la mañana le dije a los compañeros de producción, che, son Mariano y Jorge, ya sabemos, tienen problemas. Recuérdenle a los compañeros. Los compañeros de producción se lo recordaron a los compañeros. Recibieron una respuesta 12 menos 20 de parte de uno que dijo, llego tarde.
No, cuando me escriben de mañana, no, para. No. Cuando me escriben de mañana para recordarme, puse ok. Cuando a las 12 menos 20 vi que no llegaba 12 en punto, puse, llego 12:15 sabiendo que iba a ser el primero en llegar, 12:15, ¿no?
Bueno.
Y efectivamente.
No te justifica. El otro no, obviamente no dio señal de vida, no responde los mensajes.
A vos no te justifica.
Damos gracias que te vi.
Que no viniste por acá, no viniste. Bueno, pusiste que estabas en la radio, pero no viniste al lugar de las grabaciones.
12:30 me dice, 12:15, digo, vos, yo estoy en la radio.
Sí, estaba en Magnolio, no, se supone, ¿no?
Mariano y Jorge no llegaron.
Buah. Llegué ahí, en ese
Mariano
momento.
Mariano y Jorge no llegaron.
Buah.
12:30 me dicen, vení a grabar. Digo, ¿estás a grabar un monólogo? Hago el de Arjona, hago
alguna. Yo estaba esperándote hace 15 minutos.
Me dice, Mariano, me clavaste. Te estoy esperando hace 15 minutos. Digo, ¿qué me clavaste?
Sí.
Yo, no, que no sé cuánto. Tuvimos que llamar a Lorena, nuestra compañera de recepción, ajá, para que ella dé el veredicto.
Lorena
no
admitió que estaba por acá, pero no vino al lugar. No vino a grabar, Rafa, vino otra cosa.
Si los compañeros me dicen que vos no estabas.
Vino, a ver, para que te hagas una idea, Jorge, cuando me ve Gastón Carvajal llegar, hoy me dice vos. Perdón por la falta de profesionalismo. Ninguno de los dos está acá.
Pero eso es mentira.
Estaba, sí, sí,
él no estaba, lo que
dijo Gastón.
Él no estaba.
¿El qué, Pablo?
¿Qué estabas haciendo con Mariano, con Joel?
¿Eh?
¿Qué estabas haciendo con Joel? Pregunta.
Entramos juntos a la radio, 12:15. Él se había escapado a un acto de fin de año de una de sus hijas y estaba volviendo y yo entré con él.
La convocatoria era a las 12. Tú no llegaste. Después
pero
te pusiste, por fiado que había llegado antes que yo.
Yo creo que en estos momentos de fin de año, sí, lo que hay que hacer es la vista gorda y terminarlo.
¿El año? ¿Terminarlo?
No.
¿Pegarle un tiro a Mariano?
No, pará, Ariel. No, está suspendiendo otra vez la reunión de producción.
¿Cómo?
Tenemos que hacer reunión de producción esta semana.
¿Cuándo es eso?
Esta semana.
Hay otra,
por favor. No me compliquen con... ¿Va a haber otra grabación como la de hoy? Sí.
Sí.
Está.
Eso estamos pidiendo que no se pongan.
Tiene que ser miércoles o viernes, que son los otros días,
sí,
que yo voy a venir.
Igual.
Okay. No hay otra grabación conmigo.
No formas parte de la cocina, te expliqué.
A mí me dijeron que había que grabar dos cosas y hoy, por la falta de profesionalismo de ustedes, se pudo grabar solo una.
Entonces, ¿cómo? Mariano,
está bien.
Y la otra no voy a estar entonces.
Está bien, porque Rafa estaba acá, tiene razón, pero...
Pero no vino al sol, estaba acá en Magnolio.
No se junta con el proletariado, estaba en gerencia allá y no...
Estaría resolviendo cosas de Magnolio.
Pero si a mí me dicen, Mariano y Jorge no llegaron, ¿a qué voy a ir a grabaciones? ¿A sentarme solo?
¿Cómo andas, Maxi?
¿Qué tal?
La verdad, siento que no tenés nada que ver con esta discusión. Estás mirando como diciendo, no sé qué mierda con este programa.
No va a llegar a ningún lado.
Todos los lunes, ¿no?
No, y no va a llegar a ningún lado esta discusión.
¿No es la radio que viniste a hacer?
No es la radio que viniste a hacer, por supuesto. Vengo acá, me pongo mi mejor camiseta para venir a sacar adelante este programa y me pagan con eso.
¿Sabes que yo te...?
¿Elegiste esa del Fla por algo en especial?
Es una de mis camisetas favoritas. Se despidió Adriano este fin de semana y me tocó un poco el corazón. Tiene que ver con el olvidado que hice presente.
¿Adriano?
Emperador Adriano le hicieron una despedida en Maracaná.
Ah, pará, pues se despidió hace mil años.
Claro. Se despidió aparte de un montón de cosas, Adriano, hace mucho tiempo. Sí. Y supongo que tiene que ver con eso, de estar en un momento de penuria económica, y me parece que una cosa...
Es como el ícono del jugador bohemio en Río hoy día, ¿no?
Sí, sí, lo dijo hace poco.
Volvió a la favela, que extrañaba Río, su barrio.
Dos por tres se viralizan videos de él en
con armas.
Estado, con armas, con alcohol y demás. Y se ve que le armaron una cosa, es decir, bueno, vamos a darle fondos a Adriano y armar una hermosa despedida, que me perturbó un poco porque se dio la clásica situación de exfutbolista que está haciendo la despedida y que invita notoriamente a su hijo para que haga un gol, ¿no? La clásica, todos recordamos sobre todo la de Enzo con el Popi Flores tapándole, creo que en un momento le tapa un penal, un mano a mano. Bueno, en este caso no le taparon el mano a mano, pero el hijo ya tiene como 20 y pico, ¿no? Adrianinho. Claro. Y cuando hace el gol, el primer gol, que notoriamente se lo regalan, va Adriano muy emocionado, ¿viste? Esa gente ya está quebrada un poco por su vida, por el alcohol quizás y por todo demás.
No, y volver a ser importante.
Claro. Va, se acerca a su hijo y le da dos piquitos.
Ah.
El hijo que tiene de veintitanto, ¿no?
No.
Adrianinho y Adriano, o sea, hay un piquito tipo Maradona y Canilla, pero claro, son dos señores grandes, padre e hijo, dándose piquito. Es como...
Claro, porque hasta qué daba el pico, si es que corre el pico con
para,
un hijo.
Para mí nunca corre.
Para mí no corre. Incluso me generó mucha impresión cuando lo vi, no sé si se acuerdan, una de las dos Copas Américas que Chile le gana a Argentina por penales.
Sí.
En una de esas copas que gana Chile, creo que es la primera, la que ganan en Santiago, Gary Medel agarra a uno de sus hijos y no le da uno, le da cuatro picos. Es taca. Taca, cuatro, sí, pero pico. Y la verdad, me chocó, no daba.
Edad
primer plano. Y yo qué sé, sería un, no me acuerdo, un niño de 8 o 9, no sé.
Claro.
Era una vergüenza.
Yo me creo pareció. Que no, si no corre, corre hasta los 2 años. Mm. Niños, ¿no?
Sí, o menos, papá, sí, igual
menos,
es.
Menos.
Y ocasionalmente, si se, llama la atención.
Sí, más de 3.
Y evidentemente es una especie de traba cultural que tenemos, porque no tiene nada de
claro,
valor.
Nadie va a pensar que
es una perversión, pero la tenemos, la traba cultural.
Pero con un bebito, con la primera infancia, se tolera más, digamos, ¿no? Claro. Sí, está.
Pero ya 20 y pico.
Por favor.
Pará, y se retiró con la camiseta de Flamengo.
De Flamengo.
23.000 almas nomás.
¿Cuánto?
23.000 personas.
Bueno, sí, siempre busca la pata. Triste el tema.
Era Flamengo contra Amigos de Italia. Él jugó en Amigos de Italia con su hijo y mucho.
Contra Flamengo Legends.
Flamengo Legends, que está Romario en Flamengo Legends.
¿En Maracaná fue?
Maracaná, Zico le dio una plaqueta.
Claro, 23.000 en Maracaná y en medios para
es muy poquito.
¿Sabés cuál es el problema que tienen los partidos de homenaje? Al menos la mayoría de lo que yo recuerdo, que el partido en sí es un embole. O sea, el núcleo del espectáculo es una porquería.
Aburridísimo.
Porque no juegan por nada, porque juegan muchos exjugadores, entran niños, entran 15, entra un influencer.
Sí.
Son una porquería. Entonces,
la Liga Argentina también.
Nos costó unos años darnos cuenta. Nos costó unos años darnos cuenta de que son aburridísimos. Entonces, hay que mejorar esa parte del espectáculo.
No, yo creo que eso es lo que la gente que va no va a ver un buen espectáculo, sino algún nostálgico que va a ver a Romario un ratito más, que después se va a desilusionar, porque dice, claro, yo el Romario que venía a ver era el 89, no el del 2024. Y va a devolverle algo al jugador.
Sí, claro.
Sin esperar nada a cambio, me parece, ¿no?
Lo sé, pero igual, la película que ves, ahí estamos viendo la imagen de los...
Estamos viendo a Adrianinho. Igual el pico es en el gol, en el primer gol de Amigos de Italia.
Pero juega bien.
Ah, metió también otro, ese no lo vi.
Sí, ya con un hijo grande...
Che, ¿y Adrianinho es futbolista? ¿Jugó en algún lado?
No tengo ningún dato de Adrianinho más que eso de ser besado por su padre.
Ok.
Qué buena está la camiseta de Flamengo esa, vos que está la camiseta.
Esa es la actual, me la traje también.
La de Flamengo.
Este igual me gusta, es de mis favoritas de mi colección porque es de 2011, de Ronaldinho. Me la trajo mi señora en el primer viaje que hizo estando en pareja ambos. Y yo lo tomé como un medidor de la relación que me compró la original. Porque
claro.
Si me compras la trucha que te venden los kioscos por 300 pesos con una tela ahí, bueno,
no está
apostando a la relación.
De las mejores camisetas de la historia.
Se hace una erogación grande porque compré una original en la tienda del club.
Marca Olímpico.
Olímpico.
Claro.
Digo, bueno, acá hay algo, hay una apuesta y de 2011
tu
acá.
Tu colección de camisetas, ¿tiene alguna regla? Por ejemplo, deben ser originales, deben haber pertenecido a un jugador, deben... ¿Alguna regla o entra en la bolsa todo? ¿Originales, no originales?
Lo que se busca siempre son de la década del 90 para atrás, en su mayoría, a no ser que sean viajes y bueno, cosas actuales que me interesan. original o una imitación que... a mí me gusta mucho la época de las marcas que eran de imitación. Por ejemplo, Ullsport o Reus. Ver, no una Nike trucha o una Adidas trucha, sino una marca que pone su marca como trucha. Podium, por ejemplo, en los 90 tenía camiseta del Bayern Munich de Italia. Y eso me resulta simpático.
Digamos que de este siglo no te seduce mucho tener camisetas.
No.
A mí me pasa con las del Cerro eso. Yo soy enfermo y muero y tengo muchas y quiero tener cada vez más camisetas de Cerro. Siglo XX. Del siglo XXI casi que te digo que ni siquiera me interesa.
Pero ¿y a vos del siglo XXI de Progreso te interesa tener?
De Progreso tengo, sí.
De Progreso sí, nuevas, digamos, tengo, de los últimos años.
En realidad no, mirá, de Progreso tengo la retro del 89, que yo estoy bastante en contra de las camisetas retro. O sea, me gustan las camisetas viejas originales. Uh-huh. Las que hace retro acá están divinas y tengo esa del 89, está preciosa. Pero las que tengo son dos Podium del 2001 y otra creo del 2004.
Perdóname que no quiero ser malo, porque además Progreso es un cuadro que me cae recontra.
Ay.
Pero no hay truchas de Progreso.
¿Eh? No, pero no tiene que ver con que sea trucha, ¿no?
¿Me entendés lo que quiero decir?
Sí, no hay invitación.
¿Por qué habría
truchas? No, pero no me refiero a los tiempos.
La teja puede llegar a encontrar.
Está bien, pero lo que te quiero decir es que...
No hay un marcado.
Tampoco que las marcas...
Claro.
Que viste la Progreso... sean tan inalcanzables como para tener que hacer una versión trucha. ¿Me explico lo que quiero decir?
Sí.
No. Creo que lo tomaste con dolor el comentario, ¿no?
No, es un dato de la realidad. No, igual, no también,
Progreso, igual que Cerro, demoró unos años en pasar el siglo XXI. De hecho, Cerro no, todavía no. Pero una Podium 2001 está bien, seguramente.
Sí. Aparte, tengo una realidad de talle chico para mi hija, más actual. Lo que pasa también, la profusión de las publicidades a mí me separa. En Cerro es letal, porque aparte... Progreso a veces se mezcla mejor con los colores. Cerro, hay una distancia cromática entre los colores del equipo y de las publicidades, del clon, de...
Rinde 2.
Te voy a decir, el Rinde 2 queda tan... Aparte, cuando el Rinde 2 tenía siempre su color
verde
y naranja, en la camiseta de Cerro quedaba tan espantoso. Parecía un poquito de Rambla metido en la camiseta de Cerro.
Pero que era el color prohibido.
Y encima, con la excusa que eran verde y naranja, lo bancaron. Pero después hubo mucha presión de parte de la hinchada y lo cambiaron. Y Rinde 2 tuvo que cambiar los colores.
Bueno, pero siempre
porque
pasa
Rampla
eso.
Porque Rampla había usado una camiseta con crufi celeste y blanco.
Sí.
Y había sido motivo como de... están usando celeste y blanco.
Claro.
¿Entendés? Pero llega el momento que si ponen 2.000 pesos más...
No, pero quedan horribles. Yo recuerdo que eso de hacer presión para cambiar el color de una marca ocurrió en Porto Alegre hace años, cuando los dos grandes de Río Grande Azul vestían con Coca-Cola de auspiciante. El Coca-Cola en Inter de Porto Alegre quedaba precioso. En Gremio era un rojo y blanco metido, que la hinchada de Gremio hizo presión y terminaron teniendo los de Gremio un Coca-Cola. Fondo negro, letra blanca.
Bueno, Coca-Cola en la Bombonera tuvo que cambiar los colores.
Claro. También, claro.
A negro y blanco, creo que fue, ¿no?
No me acuerdo.
Ya lo hablamos esto, pero Peñarol y Nacional también lo hacen. En sus camisetas no admiten otros colores que no sean los que ellos admiten.
Por eso Antel se adapta
Antel
a los dos.
Lo adapta.
Está bien.
Igual Peñarol usa muchas veces blanco, ¿no?
Sí, pero blanco no es
normal. Pero es que en el número tenés que tener blanco.
En el número, claro.
O sea, no hay forma de escapar. Me duele igual que Pablo, porque le iba a decir a Pablo temprano que trajera su camiseta del Santos, la que compró en el remate, porque íbamos a unir los dos equipos de, creo que el resumen de fútbol que más se pasa en este programa, que es aquel Flamengo Santos 5-4, que cada tres meses se pasa el compacto del mejor partido de la historia, que era Neymar, Ronaldinho.
No, y las dos tienen publicidad del banco BMG en el hombro.
Estaba muy fuerte, no sé en qué quedó el BMG.
Suena difundido.
Claro, que para hacer un banco, la tipografía, que da más jugo, exacto, caramelo barato.
Sí, sí. Y en esa época, que aparte de época fuerte, fue brasilero, Neymar, Ronaldinho y demás, están todas las camisetas, Atlético Mineiro, Flamengo, el BMG está gigante. Esta por lo menos no tiene publicidad, que para mí suma muchísimo.
Sí. Vive y lucha el banco BMG. Sí. Es verdad. Y alguien omite un detalle que es vital, que lo más importante del partido de Adrián homenaje no fue el pico del hijo, sino que lo hicieron hablar con el padre muerto por inteligencia artificial.
Ah, sí, eso fue tremendo. Adriano
con su padre.
Qué en pantalla siempre se habla de la cuestión de cómo Adriano fue dejando el fútbol por el alcoholismo y demás, pero lo central fue la depresión, aparentemente, y sobre todo por la muerte del padre. Cuando estaba en el pico de su gloria futbolística en el Inter de Milán, muere el padre y eso lo desestabiliza brutalmente. Entonces en la despedida en un momento le pasan un video con los que le pasaron a Suárez en la pantalla gigante, pero modificado por inteligencia artificial, del padre dándole un mensaje a Adriano, con un Adriano destruido en mitad de la cancha. Míralo, ahí lo estamos viendo en YouTube.
Transmitido por Globo a vivo, ¿no?
vacío, no sabe nada.
Tu nome não é nada menos que isso, meu filho. Mas todo mundo te ama, não só pelo jogador que foi, mas pela pessoa que tu é.
Estamos escuchando a voz del papá de Adriano en pantalla gigante, dejándole un mensaje realizado por inteligencia artificial para Adriano. Adriano lo recibe en cancha conmovido.
Porque entre las cosas horribles de esos partidos de despedida también está la sobrecarga emocional, ¿no? Es buscar la emoción más barata que pueda conseguir.
Sí, cómo se estila y eso, hacerlo llorar todo el tiempo.
Sí, a mí me gustó de la despedida del Chino Recoba cuando cayó un paracaidista, ¿no?
Sí.
Era el astronauta atrás. Yo estaba en cancha, con Max éramos los conductores. Yo me quebré cuando entró Raúl Lavie cantando de manera igual. Mucho más que cuando...
Bueno, y Luis Suárez lloró bastante la despedida suya este año, ¿no? Sí, sí. Lo bueno que tuvo esa despedida para mí es que no era un partido amistoso, sino que se despidió en un partido por eliminatoria.
Los conductores.
Muy sólido. Claro, como era un partido por los puntos, terminó siendo un 0-0, como Dios manda, sin goles del homenajeado, pero bueno. Sí. Pero estaba bueno que fuera un partido por los puntos.
Sí. No sé para Bielsa,
que no se hizo presente en el homenaje.
Está bueno que use un partido oficial un jugador para retirarse.
Bueno, es riesgoso, es muy riesgoso, pero en realidad está bueno porque tiene más emoción el partido. El riesgo es que pierda, que erre un penal, un montón de riesgo. O que salga 0-0 y que no pueda convertir ningún gol.
Yo creo que en realidad...
O el López Abreu que duró 3 horas.
Que sea retirado en plena actividad, ¿no? O sea, ese retirar, si eso sigue jugando, o sea,
¿y en la
es
selección?
Un partido de fútbol. Bueno, son los partidos, a veces entra el 10 del 84, una panza así.
No,
que
pero aparte correr. Hay una diferencia. En este caso, Suárez no se retiró como futbolista. Se retiró solo de la selección. El día que se retire como futbolista, capaz que elige hacer un partido de homenaje. ¿Me explicó?
Como él sigue siendo jugador. ¿Renunció el otro día?
En Rosario.
Ahí va, en el Estadio Rosario.
¿Cuándo es?
Junto a los sub-20.
Semana que viene, me parece.
¿Le hacen un partido homenaje porque se retira definitivamente?
No, retirado ya está, pero en realidad es un homenaje más de su ciudad.
No, pero pensé que se retiraba incluso también de Offi, de todo el interior.
Bueno,
o va a seguir jugando.
No, creo que no va a jugar, pero bueno.
¿Él no tenía ganas de terminar jugando en Rosario? O sea, jugó en Flores un año, fue campeón, y en Rosario, ahí en Colonia, en un cuadro de Rosario, ¿no iba a jugar él?
No tengo idea.
Pero no le quedan cartas a ese hombre.
¿Cómo?
¿No le quedan cartas a ese hombre para escaparse de la casa?
Sí, ¿cómo se llamaba?
Se retiró del fútbol. Jugó Offi un año entero en Offi.
¿Cómo se llamaba el equipo naciendo? ¿El equipo en el que él arrancó en Rosario, cuál era?
Ay, no me acuerdo, una camiseta roja y blanca, me parece.
Yo creo que ahí quería terminar él.
Va a ser el viernes 19, a las 19 horas, en el complejo 5 de octubre de la ciudad de Rosario. Los protagonistas serán la selección de Colonia por un lado y la selección sub-20 de Uruguay por el otro, que se prepara para el sudamericano de su categoría en enero. En Colonia va a estar el Cebolla, va a haber la música en vivo de Martín Piña, que aparece en el afiche, y no me
parece un
mucho.
Pablo Fabregas.
Ah, un joven Pablo. Pablo, ¿cómo has envejecido?
En la despedida en Chino Recoba.
Igual eso no entera más de perverso y acosador que...
¿Hace cuántos? ¿15 años? ¿Qué querés también?
¿Sabés que tengo un amigo?
Perdón, envejeciste peor que Raúl Lavie. Raúl Lavie hoy está más cerca de...
Raúl Lavie.
¿Puedo decir algo?
Espera,
este programa es el peor programa del mundo. Por suerte ya andaba a cabo Federico organizando esta radio como tiene que ser, porque es el peor programa. Están hablando de Adriano, de Chino Recoba. Tenemos gabinete nuevo, nacional.
Tenemos todo eso, pero quiero hacer un comentario de lo del Chino Recoba. Saben que tengo un gran amigo periodista.
Hace ocho años la despedida del Chino.
Tengo un amigo periodista que siente profunda admiración por el pibe Valderrama.
Sí.
Y se acreditó por el medio en el que trabajaba, se acreditó como fotógrafo para ese partido. Solamente, se vio todo el partido, solamente para sacarse una gran foto adentro de la cancha con Carlos Valderrama, y lo logró. Y tiene un fotón.
Le sacó la oportunidad a un trabajador de ir a trabajar en esa
foto.
La acreditación.
No, acreditaron a un fotógrafo más en el diario en el que laburaba él.
Ahora, iba a decir dos cosas. Hay dos temas. Patito gabinete bien, nuevo y el bandum de no te va a gustar, pero creo que no te va a gustar.
Y nacional, les duele nacional, que tengo presidente Bayro nuevo.
Ricardo Bayro.
¿Quién?
Bayro
Perchman.
Sí, el básquetbol llegó al fútbol, claro.
Salado.
El Pato Aguilera, cuando se retiró, pagó y le dio la bandera, una bandera grande que decía gracias, Pato. Cuando la despegaron, saludaba con cara sorprendido.
Pero ¿qué sabe él si la pagó el Pato?
Es excelente.
Una mierda.
Espera, líder.
El Pato estuvo buenísima, jugó Maradona.
Líder, quiero decir esto, hay gabinete nuevo, pero yo ya tengo la perla. El secretario de Ambiente, cuando cayó, entró al escenario.
¡Uy!
Dice, acá cae el de ambiente, dijo yo. Se pegó un porrazo, pobre hombre, pero mirá, con hidalguía se levantó ahí, lo aplauden bien.
Gordo, ¿quién es? Cae,
dice, Erou, dice.
Leonardo Erou, o Erou.
Erou. Ah. Se pegó un porrazo ahí, que... Erou se llamaba. Oh.
Qué caída.
Qué mal debut, vos.
Mirá, pero, sí. ¿Cómo lo van a bardear con el debut que tuvo a, mirá, Carolina, a Leonardo?
Erra la pisada con el pie derecho cuando va a apoyar y se descalabra para la derecha.
Y sí, porque
se
para la derecha nunca.
Igual hay que tener precaución en el armado de esos escenarios y entender que... Que capaz que hay que, no sé, unas plataformas más amplias, ¿no? Pero y gente mayor.
Y Martín Valcorba mirando, como diciendo, bueno, que no se caiga nadie.
No lo ve caer, me parece. Lo ven después. Me dice, cae, está todo uno mirando como otro lado.
Oh, la señora, Jerry, cara, lo ve todo y levanta la mano como diciendo, bueno, cayó el gordo ahí.
Por lo menos amaga con ella.
Se levanta rápido, entonces.
Se levanta rápido, por eso Valcorba no.
Bueno, ¿cómo es el cuadro, Mariano?
El cuadro de 14, en realidad. Un ministerio ya lo teníamos resuelto con Gabriel Odone y bueno, y con Martín Valcorba. Otros se fueron conociendo en las últimas horas y hoy presentó a todos, ¿no? Ahora los repasamos. Ya se habían conocido, ¿no?, confirmaciones de Juan Castillo, el sábado,
digo, ¿querés,
el sábado Carlos Negro? No, los tengo. Lo cierto es que hay de 14... Hoy presentaron a 14 porque había uno, no había necesidad de presentarlo, ¿no? En realidad son 15 en total, 14 ministerios y una oficina que es Planeamiento y Presupuesto, que tiene estatus ministerial, pero no es ministerio. Tenemos, quería paridad, Yamandú Orsi, no logró paridad, pero por lo menos trató de acercarse con la subsecretaria. Hay 5 ministras mujeres de los 14 ministerios y 9 ministros hombres. El MPP tiene 5 ministerios, 5 ministros del MPP, de los 14. O sea,
siempre, ¿Los de siempre, los que les gusta a ellos? O
no, Mariano, no. ¿Por cuáles son los de siempre?
Ganadería, defensa.
No.
Claro,
no.
Es defensa, vivienda, se diga y se muerde, va igual.
No, es una defensa fortísima.
Interior.
Transporte y obras públicas.
Pero
transporte había sido de Asamblea Uruguay en un momento, con Pintado.
No, transporte siempre es de la mano del presidente.
Pero transporte tuvo a Enrique Pintado, que era de Astori.
Sí, claro.
De Asamblea Uruguay en su momento. No, ahora tiene alguien del MPP.
Llenate la boca,
transporte,
¿verdad, Pablo?
Que es Lucía Echeverri, sí.
Decir las cosas como tiene que ser,
Pablo. Gabriel Odón y Martín Valcorba en economía, ministro y viceministro, esos ya estaban confirmados. El ministro del Interior va a ser el ex fiscal Carlos Negro, ex fiscal de homicidios. Que se confirmó el sábado, en realidad.
Fue sorpresa, pues
Gustavo Leal sonaba con fuerza, pero al final Carlos Negro fue el elegido. Sí, aparte no va como subsecretario.
Yo pensé que era Colorado, Carlos Negro. Yo juraba que era Colorado.
¿Ah,
sí? Sí.
Capaz que puede volver a ser director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Gustavo Leal, como lo fue con Bonomi, ¿no? Ahora es Carlos Negro, que el viernes ya renunció de palabra en la fiscalía, dijo que no volvía y hoy presentó la carta solamente, pero aceptó el viernes ya la propuesta de Orsi. El viceministro es una mujer, Gabriela Valverde, es la subsecretaria del Interior.
La tía del pajarito.
En Cancillería, Mario Lubetkin, que viene de la FAO, es una persona de mucho prestigio, que terminó siendo una sorpresa también. El nombre de Lubetkin se había confirmado la semana pasada. Es un ex periodista, Lubetkin, también. Ahora va a ser el canciller. Como viceministra...
¿No es el padre de Lubetkin, el de...?
¿El de qué?
El de Sportivo Italiano, no, el que es amigo de...
¿De Mulera?
¿De Mulera?
Puede ser.
¿O estoy diciendo algo?
No sé.
Tiré por tirar.
Lubetkin fue subdirector general y representante regional de la FAO, o sea, es un cargo importante que tuvo ahí en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y ahora va a ser canciller de Orsi. La vicecanciller va a ser una diplomática de carrera de peso, que es Valeria Zucasi, que tuvo un rol muy importante en el último gobierno de Vázquez, porque era la jefa negociadora en el Mercosur por Uruguay. Tenía un cargo importantísimo, Valeria Zucasi. Aparte, ella había entrado en la cancillería cuando Didier Operti era canciller en 2002, pero hizo carrera. Uh-huh. Y en el último gobierno de Vázquez, la embajadora Zucasi era la jefa negociadora por Uruguay para el Mercosur, en la negociación Mercosur-Unión Europea. Después, cuando asume Talvi, ella sigue en ese rol, pero Talvi duró poco, a los 6 meses se va, y cuando asume Francisco Bustillo, la remueve Bustillo y la manda como embajadora a Malasia. Ahora se viene de Asia Valeria Zucasi para ser la vicecanciller. Es una diplomática.
Bueno, Zucasi, ¿verdad?
Bien. Una diplomática de peso importantísima, que vuelve a un cargo importante. Valeria Zucasi, la verdad que es una capa.
Son dos desconocidos para el gran público.
Pero cuando fue jefa negociadora por Uruguay para el Mercosur, se le hicieron entre... Yo le hice un par de entrevistas a Valeria Zucasi, una mujer brillante. brillante, una crack.
Espero que la nueva administración, el nuevo gobierno, tenga la decencia de mandar, ahora que quedó vacante la embajada de Malasia, a un ex sub-20. Un Nico Libero, Marcelo
Díaz.
O que se mida entre ese grupo quién anda peor, quién está necesitando ahí un ayudín, pimba.
Acá lo importante, tenemos que averiguar quién es la cónsul de Miami.
De Miami.
Es lo que nos interesa a nosotros.
¿Yo no tenía ahí?
¿Pero por qué necesitan Miami si no van a volver?
Porque
era
la segunda casa de Rafa. Rafa viene de ser de Miami.
Siempre se vuelve.
Es loco, por favor.
Se vuelve. El año que viene tenés Mundial de Clubes ahí.
¿Es tu lugar en el mundo ahora, Rafa? Realmente los nueve se encuentran
algo
en Centroamérica, pero
que es Miami.
Te hayas perdido aquel primo infame con argentinos en Miami, sin sol.
¡Ah! ¡Pará! Poneme la música de Sonríe.
¿Qué?
La cogida que te voy a
dar. No,
estamos hablando del ministerio.
Estamos hablando del ministerio.
Mariano, Mariano, voy a comentar al periodismo, gracias por todas.
Estamos informando sobre el gabinete y acabas de decir cogida.
Te pido disculpas por segunda vez en el día. Te pido disculpas por segunda vez.
No, pícaras pues esto.
Te pido disculpas.
Te hace venir 12 y cuarto para esto, Mariano.
Que Jorge tiene algo para comunicarte.
La misma música de hace 15 años.
¿Sí?
Esperá que estamos en la parte de los chivos.
Pero ya no es el mismo programa. Porque vos hacías un programa de cabotaje, un programa perdedor, un programa que nunca le aportó nada, nunca le aportó nada, sobre todo a la cultura.
No, yo no sé qué números usaba él para hacer esas calificaciones.
Y la mentira
es que no, no. Los números no mienten.
No, los números no salió muy bien. A Pablo, a mí, muy bien, por suerte.
Por
favor. Te traigo los números. Te traigo los números.
La oficina que tienen ahí al lado de Traje Pelucita. No seas malo.
Pará, bueno.
Jorge, decíle.
Pero vas a ver de Ivope, que es la empresa colateral que tiene el 10.
No, no encuentro.
No encuentro.
Sonríe, te estamos grabando, nominado a los Rosdor Latinos.
¿Eh? ¿Los Ros qué? Jaime Ross.
¿Qué es eso?
La Rosa de Oro Latinos que premia a los contenidos en América. 12 categorías, más de 350 inscripciones. Y Sonríe, te estamos grabando en el canal uruguayo, nominado al mejor programa de entretenimiento de comedia o variedades.
¿Cómo rinden esos viajes a Miami de Iñaki con la barra?
Contra se negocio todo. T3, Congela, Escape Perfecto VIP, La Revuelta, Me Caigo de Risa de Televisa México.
Ay, qué nombre,
y lindo. Sonríe, te estamos
El gallego de La Revuelta, si ve los nominados, tiene que decir,
por favor.
Yo estaba con la mención del gabinete, padre.
Vos sabés que estás tan dolido. Ahí te mandé
el link. Qué dolor que tenés.
Pero que hay uno en el 10 que está el pedo y manda inscripciones.
Sí, no te olvides que van a Miami cada 6 meses.
Es como los grafitis autoconvulan.
No, pero van por otra cosa.
No, pero de paso cañazo, meten reunión acá con estos que organizan premios.
Sí, pagan a los cubanos gusanos para que hagan esta mierda.
Yo puedo decir desde el lado del el barómetro de percepción cantinera que en la cantina de Capurro se mira sonriendo.
¿Y sí?
Mira.
¿Y sí?
Están fuertes en cantina.
La ministra de Defensa va a ser Sandra Lasso del MPP, senadora electa por el MPP y ya senadora ella también.
¿Quién es suplente en el Senado hoy por Sandra? ¿Cómo?
Bueno, hay que ver. Esto genera una gran movida en la bancada del Frente Amplio porque entran suplentes, hay diputados del MPP que van a subir a la Cámara Alta.
Hay un senador nuevo, hay un senador nuevo que es el creador de esto.
Zarro.
Y el de
Chetita.
Lo decían, es fácil desviar. Qué macabro.
González, Gustavo González de fútbol entra al Parlamento. Sí, va a estar lindo.
Va a ser divino. Va a estar divino.
Sí.
Va a ser senador.
Sí, por Civila.
Sí, sí.
¿Por dónde entra?
Por Gonzalo Civila.
Por Civila, por el Partido Socialista entra él.
Sí. ¿Por el MPP entra?
Por el Partido Socialista. Civila va a ser. Civila, ministro de Desarrollo Social. ¿Verdad?
Bizarro.
Defensa Nacional. Sandra Lasso, ministra de Defensa, la cantante de tango, la tanguera. Cantante profesional de tango, Sandra Lasso.
Otra vez la para acá.
Subsecretaria. El subsecretario Joel Rodríguez. Ministerio de Transporte y Obras Públicas también para el MPP, Lucía Echeverri, que al principio sonaba como ministra de Vivienda, pero va al MTOP, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Vamos a la guitarra,
Claudia Peris será la viceministra de Transporte. En Ambiente, un nombre que ya se había confirmado la semana pasada, Edgardo Ortuño, de la vertiente artiguista, será ministro de Ambiente. Ahí también se pierde un lugar en el Senado, que tendrá que ser ocupado por otro legislador. Y el subsecretario de Ambiente, Leonardo Eruca, que es el que tuvo la caída hace un rato al escenario. Ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, que se había confirmado la semana pasada. Subsecretario, uno que ya fue subsecretario de Salud, Leonel Brioso, vuelve a ser viceministro. En el primer gobierno de Vázquez fue subsecretario. En Educación y Cultura asume José Carlos Mahía, senador electo por Asamblea Uruguay del Astorismo. Mahía va a ser ministro de Educación. La viceministra, Gabriela Verde.
¿Algo del gordo?
No sé. Después, en vivienda. En vivienda asume Cecilia Cairo del MPP. También ahí se pierde un lugar en el Senado, que tiene que subir una persona. Ah. O entra la suplente de Cecilia Cairo o alguien sube de diputados, depende. Cecilia Cairo, hincha de Cerro, exacto. Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Viceministro de Vivienda, Cristian Dicandia, el exintendente de Montevideo. Ministro de Ganadería, ya se sabía, del MPP, Alfredo Frati.
Escalero Frati, un cra, ese sí. Que anda ahí para el canariaje, divino.
Como subsecretario de Ganadería, Matías Carámbula. Después, ministro de Trabajo, Juan Castillo, ya se sabía, también estaba confirmado.
Ya fue ministro, ¿no?
Viceministro, no, ministro de Trabajo no.
Pero
fue.
Pero no fue ministro de Trabajo en la primera época de...
No, secretario.
No fue ministro.
Director de Trabajo.
Claro. Fue director de Trabajo, estuvo en la DINATRA, Juan Castillo. Subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto. Ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sivila, del Partido Socialista. Ahí entra González al Senado. Subsecretario de Desarrollo Social, Federico Graña.
Se va el otro día, estaba en el recital de estar con nosotros.
Para asumir como subsecretario de Desarrollo Social, deja la intendencia de Montevideo y se va al Mides.
Ocupó ese cargo igual,
Sí.
¿Cuál?
Con Marina Arismendi.
Con Marina.
Sí, ahí va. Y ahora vuelve él al Mides.
Sí, lástima que es comunista, pero...
El ministro de Trabajo es quizá el más desconocido, Pablo Menoni, de la Amplia. Este fue el que se resolvió al final, porque tenía que ser de la Amplia, el Ministerio de Turismo. Pero Yamandú Orsi estaba procurando que fuera una mujer y del sector de COSE. Bueno, no llegaron a encontrar una persona que cumpliera con las dos condiciones, entonces es Pablo Menoni, un hombre de la Amplia, que va como ministro de Turismo. Viceministra de Turismo, Ana Claudia Karam, de Rocha. La ministra de Industria, Fernanda Cardona, que fue directora de UTE por el Frente Amplio. Fernanda Cardona es del MPP también, ella es la ministra de Industria, y la subsecretaria Eugenia Villar. Y después en la OPP va a estar Rodrigo Arín, va a ser el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, renunció a la UDELAR y asume la OPP.
Se me sorprendió, ¿sabes?
Y Jorge Polgar, que supo estar en el Banco Hipotecario como presidente, Polgar va como subdirector de la OPP.
¿Y el líder agarra?
No, se me sorprendió.
¿Quién agarra los medios públicos? ¿Va a agarrar líder ahí? ¿Medios públicos?
No.
¿Qué te ofrecieron ahora?
Nada.
Pero si tu nombre es solución.
Y yo donde el país me precise, viste la respuesta del país.
Si mi nombre es solución,
Jorge. Para 5 para el MPP, sí. Y después cómo están repartidos.
Sí, mujeres. Bueno, después hay uno para el Partido Socialista, uno para la Asamblea Amplia, Uruguay, uno para la Amplia, Uruguay. El Partido Comunista
uno
también.
Uno para la vertiente, ¿no?
Uno para la vertiente artiguista. Sí. Se va repartiendo hasta llegar a los 14 ministerios.
No está Vergara.
Vergara se reserva para la intendencia.
Ah, pero entonces esto de alguna manera confirma que va ahí, ¿no?
Pero lo que confirma eso es que ya varios sectores empezaron a impulsar este fin de semana su candidatura a la intendencia de Montevideo. Va a ser uno de los candidatos del Frente a la intendencia de Montevideo.
Pero, sí,
uno
sí,
porque el Frente quiere tener más de uno siempre, ¿no?
Si Vergara va, tiene Montevideo Canelones. Porque no está el Leñani, que es de Vergara.
Leñani en Canelones.
Uh-huh. ¿Cómo le decís vos? La espada de Orsi.
¿Y la primera espada de Orsi que ya recogió este fin de semana Francisco Leñani, el apoyo del MPP en Canelones.
La primera goleadora podría ser. Y supuestamente a Vergara lo apoyaría el MPP.
Claro.
Ya fue el
a partir de la definición del apoyo de Vergara, la bajada de su candidatura y el apoyo a Orsi... Ahora le devolvería.
Exacto. No, y además el MPP apoya a Leñani, que es un hombre de confianza de Orsi, en Canelones.
House of Cards.
Si llega a ganar el Gordo Mario, al que le gusta la cumbia, va a ser el tropi todo Montevideo. ¿Qué? Esta que puso las calles.
Vuelve el late, pero en el límite, en el Arroyo Carrasco.
El 40 bandas. Montevideo tropical con el Gordo Mario ahí.
Bueno, y vieron quiénes son los dos candidatos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La coalición republicana va a ir con un candidato por partido, ¿no? Esa es la idea que tienen ahora. Martín Lema por el Partido Nacional. Y los colorados proponen a dos. Uno es Nicolás Albertoni, el actual vicecanciller, y otro es Jorge Barrera, que propone el Partido Colorado. Porque no tienen que haber estado ninguna lista en las internas para poder ser candidatos a intendente. Y bueno, Albertoni y Barrera son candidatos, son nombres que suenan para ser uno de los dos candidatos del Partido Colorado.
¿El pasado Colorado quién era?
No, fueron todos con Laura Raffola otra vez.
¿Sí?
Claro, bajo el paraguas del Partido Independiente. Como no tenían un lema que fuera coalición republicana, pues no llegaron a los votos, fueron bajo el paraguas del Partido Independiente con Laura Raffo como candidata única.
¿Secretaría de Deportes? Pregunta.
Ah, no se sabe. Jorge
Piñeirúa.
Estaba mirando la foto. Se ha como protocolizado el frente, sobre todo a nivel estético.
O más de gobierno, etiqueta. Menos Frente Amplio, digamos. Sí,
claro. Esto fue en el Raizo Victoria
Pacha,
Plaza.
Que está en el centro, justo aparte de la
foto. No, está re prolijo el Pacha.
Está re prolijo, sí. Pero todos fueron por el lado del traje más tradicional.
Súper prolijo.
Igual, sí. Poca corbata.
Poca bien. Corbata. Sí. O sea, menos corbata seguro que si ganaba un partido nacional o algún otro. Pero
sí.
Mucho saco, mucha ropa que es distinta, digamos, a si te piden dibujar un militante frente a claro, pista.
Sí. Pero siete corbatas en 20 hombres, por
ejemplo. Fue en el ballroom del Hotel Raison Victoria Plaza, frente a la Torre Ejecutiva.
Hotel, o sea, la gente es feliz ahí.
Frente a la Torre Ejecutiva, frente a la próxima oficina que tendrá Orsi. Y yo estaba viendo que también es un momento del año en el que amerita estar sin corbata, ¿no?
Sí. Yo creo igual el que
amerita estar todo el año.
No, o sea, entiendo, pero...
No hace mejor político pero, a nadie tener corbata.
Sí, pero aparte un 16 de diciembre me parece que la gente ya... Ya está,
para mí el quiebre, ¿no?, de la domesticación estética del Frente Amplio lo marca Pepe Mujica de traje. Sí,
claro.
Cuando se pone la... Exacto, pero por
Pancho Bernaza fue, ¿no? Y lo, sí, le hace un extrema
impor. Pancho Bernaza, sí.
Ahora, vos le hiciste el jingle, Rafa, y los dientes se lo hicieron también.
Se
lo
hicieron en la clínica.
Pancho Bernaza fue el que le tuvo que pedir, aparte de la corbata, le tuvo que pedir, por favor, que no diera más entrevistas sin las teclas, ¿no?
Que pegó un baño en el
diente. No, estaba viendo que.
Igual no le ha ido igual.
Claro,
no. Fue después de una entrevista que le hice para Telemundo, sin los dientes. Que ahí Pancho Bernaza lo puteó todo.
Ah, ¿cómo te vas para adelante, eh?
No, pero porque me acuerdo que Pancho me contaba, me dice, el día que yo veo la entrevista de la Ses Voz en Telemundo y lo veo sin dientes, lo llamé y lo tuve que retar. Y le dije, mirá, Pepe, ahí. Miles y miles de personas trabajando para que vos seas presidente de la República. No puedes hacerles esto.
Vi un pedacito de mientras iba nombrando Orsi, se lo vio más en rol presidente. ¿Lo vieron? ¿Vieron algo?
Tiene la voz más gruesa.
Bueno, estábamos acá porque llegamos en hora. Pero
tiene la voz más gruesa.
¿Se está desacanariando?
Un abrazo parecía muy sincero con Cose.
De macho, porque es macho.
Sí, sí.
Tengo un presidente macho, qué bien, ¿eh? Y canario, como que todo lo que tiene que tener.
También
¿para qué no operamos ahora, Mariano? ¿Para qué
no? ¿Sabes qué ocurre mucho también? Que cuando terminan las campañas, ¿no?, cuando hay un candidato a presidente y un candidato a vice que no eran muy cercanos, pero que por decisión del partido conforma una fórmula.
Por lo general los une, ¿no?
Y hacen una campaña juntos, la campaña los termina uniendo. Hay muchos
casos.
Pueden
pasar dos, o los une, sí, o se van, sí, a estar para toda la vida.
Pero por lo general la campaña los termina uniendo.
Es tan grande,
en la victoria los une más, ¿no? Hay buen, sí, resultado. Pero a veces, claro, hasta en la derrota una campaña los une. Por ejemplo, una campaña unió a la calle Pou con la Rañaga, que no tenían una relación de cercanía, y hubo una campaña que hicieron juntos, que perdieron, que la perdieron con Vázquez, que los unió pila, igual. Sí. Porque la pasaron bien juntos.
Casos, ¿no?, opuestos en Brasil, Dilma y Temer. Se hizo fuerte, o actualmente en Argentina, Villarroel y Milei.
Exacto. Sí, pasa que después hay vicepresidentes que son traidores, ¿no? Cobos con Cristina.
Cobos con Cristina, claro.
Lenín Moreno con Rafael Correa en Ecuador. Son vicepresidentes infieles.
El Pepe Gastori, que no se llevaban, y después hizo Ñeri. Porque el Pepe un día hizo todo diciendo
que
hizo
pechera. Sí, tenía una paciencia.
Estaba ahí Gastori también.
En Perú también, actualmente Dina Boluarte, que quedó de presidente.
Igual con Mujica Gastori ocurrió algo. Ellos en la campaña, obligados, se tuvieron que unir porque no se llevaban bien. Terminaron bien la campaña porque ganaron, pero después, cuando asumen el gobierno, volvieron a tener varios cortocircuitos.
Claro, porque,
¿no?,
el Pepe era muchos, el Pepe y Danilo era Danilo. Claro. Era imposible que se llevaran bien.
Creo que hay algo que... yo nunca termino de entender si se sobremide o se submide la importancia de la vicepresidencia. Como que, por un lado, se discute mucho en la previa quién va a ir de vicepresidente, y los... el cargo efectivo no es tan importante,
no es preponderante
como otros, pero a su vez, si vos morís o pasa algo, es quien salta.
Exacto.
O sea, no es una cuestión, sí, de bueno, ponemos esto porque
pasa que es más probable tu muerte política que se, sí, muera el presidente, y
vamos, sí, a, o sea, mientras está el presidente en funciones, ese vicepresidente no integra el poder ejecutivo. Esa es la muestra.
Pero para el general ahí que vos decís, ay, qué importante, pero tampoco tanto.
No, pero no integra el ejecutivo. Si no pasa ahora, nada, si el presidente no está, pasa directamente
al ejecutivo.
Pero
hay un vicepresidente que haya logrado algo de tan... El paso siguiente es ser presidente. Casi todos, cuando el premio es llegás a esto y después.
Sí, algunos
no
intentaron.
Vas a tener chance nunca más, porque pasás a ser en cuarteles.
Algunos, algunos intentaron ser candidatos a la presidencia, pero marcharon enseguida. ¿No? Hierro fue precandidato después de ser vicepresidente y perdió.
Bueno, cuando aparece Sendic como vicepresidente, se decía, bueno, esta es la renovación del frente. Por fin tenemos dentro del frente a alguien joven que va a llevar la posta.
Sí, sí.
Bueno, ya vemos cómo salió, ¿no?
Tanto Tarigo como Hierro perdieron con Jorge Valle internas, ¿no? Que era un pesado el Partido Colorado. Claro. Pero perdieron, sí.
Pero uno piensa, por ejemplo, en Carolina Cose, y por su perfil y por su trayectoria, vos decís, vos, te da la sensación de que podría ser mucho más útil desde otro lugar.
En un cargo ejecutivo.
Exacto.
Sí. ¿Cuánto ante la arena te hace?
Ahí viene un moderar la Asamblea General, se le va a caer.
¿Por qué lado de frente? Estamos hablando de gobierno. Gobierno, sí. Vamos, pausa.
Un programa repleto de anécdotas de otros.
Haces mal zapateando en la cornisa. Tu dolor no tiene por qué aguantar disfrazarse de sonrisa. Sos más de lo que hoy soportas, aunque ya no esté a la vista. No es la noche la que te va a salvar, nana. Perdóname que te insista. Acá no hay más pretén. Vas a perder el tren si en cada batica es un rehén. No quiero verte descarrilar con la excusa del artista. La virtud es saber cuándo parar y aflojarle a la revista.
Bien manco, es fácil, ¿viste? Igual andate. Otro dice, bien manco, dedicándole una canción al líder, es por ahí.
¿Por qué? ¿Dedicada a Jorge?
No sé. ¿Por qué? ¿Sería?
No sé, se llama ¿Quién es quién? Del grupo Mota, de un nuevo single sacado.
¿Quién es quién días. Sería dedicada a Gustavo Van Esquenian, uno de los directores de Diamante FM, porque su programa se llama así.
No. Estaba el negrito también en el recital. Digamos algo, aunque sea muy breve y por más que ya pasaron unos días, de ese tremendo show que dio una banda que está zarpada, pero zarpada bien.
No, está muy bien la banda, la escena que tienen además, cómo van para adelante, cómo tocan, ni que hablar, ¿no?
Técnicamente es una bestialidad, son un disco.
No, todo,
la organización. Cantó más de 3 horas y son todos bolivos. Conocé todas las canciones.
Es una atrás de la otra. Yo no sé cuántas canciones.
Yo fui con dos de mis hijas y Clarita, que la más grande, pero le gusta, no te va a gustar, pero tampoco fanática, las cantó todas. Eso quiere decir que el nivel de, digamos, entrada que tienen las canciones en la gente está muy zarpado. Así que, muy bien. Felicitaciones.
A Emiliano, a toda la banda No Te Va a Gustar, que la rompieron una vez más, hicieron un show. Como decía Rafa, dejando la vida en la cancha, cantaron, no sé, todos los discos, pero no sé si les quedó alguna canción. De 41 temas, un disparate. Y divino, no llovió, al final terminó estando linda la noche.
Está muy bien ese lugar, ¿eh?
Está muy bien. Así que 10 puntos, abrazo para no extendernos mucho más porque quien te dice ya hablaron y, uh-huh, y demás, pero bueno, felicitaciones, no te va a gustar, es un bandún. Se vuelve a confirmar, ¿no?
Muy bien. Nochebuena y fin de año están a la vuelta de la esquina y queremos ayudarte a celebrarlo con los sabores únicos de nuez y chocolate. Tienen un listado de productos especiales, armados especialmente para estas fiestas, desde delicias europeas hasta clásicos irresistibles. Y escuchá bien porque reciben encargos hasta este jueves, ¿eh? No lo dejes para el último momento. Pensá y comunícate al 098-838-238 o en el correo nuezychocolate@gmail.com. Nuez y Chocolate, los mejores momentos de tu vida y los más ricos también.
Y yo sumo una buena noticia, podés preasociarte ahora a La Española sin importar tu número de cédula. Ingresás hoy con todos los beneficios y te ahorras la espera. Además tenés un año de Española móvil y familia acompañante sin costo. Llama al 1920-1234 o entra a preasociate.com y asociate hoy al futuro de tu salud.
Recuerden que tenemos el arbolito y la Navidad con el líder debajo en la recepción de... de Magnolia. Ustedes pueden
¿cómo
venir
luce ese arbolito? Es una maravilla. Es un mimo al alma entrar a la radio y ver esos chirimbolos con, ¿viste con rostros?
¿Viste el puntero también?
No, es brutal.
No, está muy lindo. Pueden venir, dejar su cartita y en estos días vamos a ir compartiendo los mensajes. Así que de 10 a 17 está el arbolito con la Navidad con el líder armado. Además de las balconeras, ¿no?
Uh-huh. Es un éxito. Me han pedido, me han pedido balconeras y me mandan fotos permanentemente.
De todos lados del país. ¿Tenemos algún otro...? Ah, mira, ahí estamos viendo en YouTube hay imágenes del arbolito, porque los chirimbolos también tienen nuestros rostros.
No,
¿te viste en un chirimbolo, Mariano?
No,
estás...
no, mirá, lo he visto.
¿Te sentís realizado como periodista?
Qué maravilla, ¿no? ¿Eh? No me había dado cuenta.
Muy buen árbol, ¿eh?
Muy bueno, muy bueno. Tremendo árbol. Ahí está el tío Aldo, Tuki, lleve.
Adentro,
en
uno.
Caja. Me pusieron un gorro rojo y verde, eso no se lo voy a perdonar nunca, ¿eh? Nunca se lo voy a perdonar.
Waldemar... ¿tiene periodismo para periodistas?
Yo,
¿no?
Antes tengo que hacer una pregunta, Waldemar. Sí. Walde, ¿qué ¿usted pasó? ¿Conoce la nieve?
Yo única nieve, conozca los alfajores y nieve. Hace un rato fui ahí al súper a Tata, me compré uno, pero...
pero mirá qué casualidad, si usted es de ir a Tata, sí, puede conocer la nieve, pero de verdad.
¿Cómo es eso?
De ¿no? verdura. Con sus compras mayores a $1,000 en Tata, te puedes ganar 4 pasajes a Laponia, Finlandia. ¿Usted estuvo en Laponia?
Jamás la vi a Laponia yo.
¿Qué divino?
Y además, $1,000,000 en compras. ¿Qué le parece?
Pero Rafa, ya voy para ahí.
Tata le sirve.
Y que espera, y Tata, los amigos de Tata son unos cra. Le van a regalar 5 palitos a los que vengan acá a la radio a dejar su deseo para el líder, que ya lo están dejando la cartita. ¿Tenemos la cartita?
No a todos. A uno.
Vamos a un sorteo. Vamos a hacer sorteo con los que vengan a dejar el deseo para el líder y el 20, o sea, el viernes vamos a leer los deseos. Y uno de esos se lleva 5 palitos que regala la gente.
¿Sorteo o el deseo que entendamos que es el más?
Vos sos el líder. Lo que vos, al dedo del líder. Vos decís, ya está. Dedo mágico. Confiamos.
Bueno, vemos, capaz que sorteamos.
¿A un amigo tuyo algo eso?
Pues si no van a pensar que sea un amigo.
Pero está, viste, como ya le metí al Rafa el carnaval, ¿dónde, Rafa?
No, muy bien. Estaba hablando ritmo carnaval.
Eso lo va a tener que hacer con el Dios Negro.
Ayer actuamos con el... ¿Vos podés creer que Germán hace Rulio? Le copia todo al Toto. Germán hace Rulio en la trasnochada.
Ayer, igual ayer... Y nos mandaron una imagen dramática de una bandera vandalizada.
Ah, no me gusta. Porque eso era antes, aparte. Porque no te faltaba ese.
¿Crees que te diga una cosa? Ese...
¿Le pegó?
Es el falso.
¿Le pegó?
Es el
falso.
Es el falso.
Pintaron una pieza dental de la bandera de Jorge.
Volvió rescindiente.
Se pintaron de negro y parece que le faltaron una pieza dental, ¿no? Es impactante.
Qué lindo.
Que es el adoptado.
Lo quiero como propio. Lo quiero como propio.
Rescindiente de corazón.
Lo quiero como propio.
Sí, yo sé que lo cuidá.
Igual que
mucho
a
más que a los otros.
Igual que a los otros.
Igual. Mínimo.
Como si fuera mío. Como si fuera mío.
Bueno, qué lindo lo que te hacen los compañeros.
Yo a partir de este momento, preparada, tengo... ¡periodismo! ¡Periodismo! ¡De periodista! Masi, perdón que me meta en tu terreno, pero me llegó la información del interior del país.
Una avalancha de mensajes, Sofi.
Ah, impresionante.
Pero está bien porque entra más en la zona periodismo de periodista que vos en Sofi.
¿Qué pasó?
Porque me pasaron lo de Nacho, y dije, de Nacho no iba a hablar, que se arregle él.
Ah, porque hoy en la pecera habló de lo de Canal 4 por primera vez.
Y en Twitter también ya se había expresado, sí.
Cosa de ellos. Y claro,
hoy de mañana.
Y a mí me gusta el primo periodista.
Cosa de ellos, ¿y cómo es? En algunas cosas se mete y en otras no.
Conveniente,
¿cómo?
No
gira. Ya me apretó Nacho.
Porque acá tenemos.
¿Te apretó Nacho?
Tenemos el calendario ese de Día Sin Lío que por ahora no lo hemos movido de cero. Siempre está en cero.
Nacho me paró y me dijo: si vos decís algo, el miércoles no llega la pizza. Porque viste que ellos, los de Azul, atracan la pizza. Oh, y cuando vengan los carroñeros de arriba.
Ay, el hambre que va a traer esa gente, madre.
Jorge, ¿por qué no? Yo te hacía chiste, las por, no era verdad. O sea, también sobrado.
Pero tomé en serio.
Con las por de arriba ahora. Y bueno, yo no pienso hablar de eso. Pero en el interior, nosotros tenemos un periodista favorito. Tenemos que al William de Rocha.
William Raluto, sí.
Sí. Pero en el premio deportivo, ¿quién es el mejor?
El gordo peligro de hoy, ¿no? Peligro,
claro. ¿De dónde es?
De San José.
San José.
Maragato, hincha Río Negro.
Estuvo proscripto.
Todos en carné, en una época horrible en la que yo tenía carné y el gordo peligro de gol que anduvo por todas las canchas no tenía.
En democracia.
Andrés Chilo Delgado.
Y ahora esto me salía a hacer en dupla con el Masi, contar la crónica, porque este fin de semana se jugó una etapa definitoria.
La final de...
Siempre están jugando final en el interior, sí. Nunca no están jugando.
No, ya se marea, pero bueno, se estaba definiendo la Major League de San José, la MLS.
Salió campeón Porongo. Después la selección.
¿Qué están jugando ahora? La Liga Mayor de San José, Campana, que tuvo un año impresionante.
Y campeonó Libertad.
Campeonó de vuelta.
Pero este es interior de un departamento. Está, por eso.
La Liga Mayor de San José.
Después de Ofi, ¿no?
Pero no nos importa el deportivo acá, porque estamos en periodismo de periodistas.
Claro, y en un momento cuando se termina el partido y estaban todos festejando, yo invitaba a la gente que entra a YouTube, porque yo iba a pasar un audio, pero...
¿Estadio cuál? ¿Castro Martínez? No.
No. Pero se jugó en Libertad.
En Libertad, claro, Libertad. Claro. Yo iba a pasar audios radiales, pero me llegaron presiones. Sí. Y a mí si me llama Paco Casal y me dice, no lo pase, yo lo paso igual. Porque yo no le tengo miedo a nadie, pero si un canario me dice, mira, no pase mi audio,
yo
respeto. Y tuve presiones de gente de Ofi y me dijo, estos audios no se pasan. Entonces yo voy a invitar a la gente que vaya a YouTube y vea, pero le vamos a hacer la crónica con el Masi.
Sí, vale la pena. Esta vez sí vale la pena entrar a YouTube. Nosotros estamos en contra de YouTube en general, siempre a favor de la radio, pero en este caso vale la pena porque hay una enseñanza de vida. Y sobre todo pienso en mis compañeros que a veces son, tienen que ocupar cuestiones de móviles en fútbol y demás y luchar por una nota, y sé que son agarridos, Rafael, particularmente por agarrar un espacio y un futbolista y defender ese espacio, ha hecho un montón de cosas, pero nunca a la altura de lo que hizo el Chilo.
En Montevideo tenemos en los vestuaristas, por ejemplo, 3-0 ni baja el vestuario, pero después lo otro, están ahí, no sé qué. Y por ejemplo, si todo el mundo sabe que el orden cuál es, primero Rafa Velasco, que le dice tiene auriculares puestos tal y le pasa la nota, y después van los otros a hacer nota a los jugadores, ¿no? Y así funcionan los vestuarios, pero en el interna se odian, se arranca el ojo, lo han ido a pasar, no quieren la chavita y así todo, no se puede ni ver. Y acá en el interior lo se pelearon, se mataron a panzazos y se tiraron patada voladora por una nota, se arriesgaron una nota en la cancha. Y el video que vamos a pasar es, básicamente, el gordo peligro de gol, parece que le quieren ganar una nota, y lo increpa y él le mete un panzazo. El otro lo que le dijo, perdón, líder, yo no digo mala palabra, pero el otro le dijo, gordo puto. Dijo, gordo puto. Y el peligro de gol le metió un panzazo. Que la gente lo mire, por lo menos.
La gente juzgue.
O sea, dale audio ahí.
Por el cupo departamental, al conjunto
le mete un panzazo literal el gordo peligro y el otro reacciona con un puntapié.
Una patadita de chancho, ¿no?
Patadita corta, pero sobre todo tardía. Porque la tira cuando ya está alejado.
Con mucha desidia.
Y después ignora.
En un video extendido, después le manoté, le pega el celular o el micrófono, se lo saca.
Es impactante el tamaño de la humanidad de peligro de goles.
Pero, ¿y cómo le usa para el bien?
Peligro es muy grande. Peligro de goles es muy grande. Es inminente gol.
Pero eso tú no dirías, puede ser una debilidad a la hora de la pelea. Lo termina usando como fuerza.
Es un carnero que topetea, ¿no?
Es un cheri cucú chocándote en un semáforo.
La cuestión que iban los dos para la nota y el otro discutió y le dijo, gordo puto.
Era un debate porque le había robado uno. Sí. Mejor a otro, mirá.
Y peligro de gol, sin usar.
Es un obrero del dial, el peligro de gol igual.
Me metió un panzazo. Pero.
Vive muy apasionadamente el deporte, la actividad.
Poco sobrepeso tiene.
Y tiene un poco de pasión, sobre todo pasión.
Mucha pasión, claro.
Pero bueno, le han retirado el carnet por gritarle goles en chadas rivales. No puede separar pasión y trabajo. Claro.
Pero eso no impidió que el peligro de gol siga ejerciendo porque estaba en la tribuna cuando tenía prohibida la entrada.
Resulta censurable es la patada. Pero aparte por la desidia con la que pega. ¿Para qué pegar esa patada? Pero
no llega a la cintura.
Pasa que. Está de brava, boludo, de estado físico.
Le tiraron los garrones.
Si jugó en el Castro Martínez y Campana es el único que no es de la ciudad de San José. Les duele Libertad. Fue el Castro Martínez.
El Castro, mirá.
Bueno, pasa que le vimos, vimos una tribuna sola.
Es el fútbol de Montevideo. Estarían entrando un escenario y promotoras y papelitos.
Hubo otro conato lindo. ¿Qué, ¿sí? ¿Qué columna te perdiste, Maxi, hoy? Final de Copa de Campeones del sector. Canelones Interior, Villanueva, San Bautista contra Atenas de Tala. Hubo conato con violencia. Y un jugador fue a la copa y se la rompió toda para que el rival no lo pueda festejar.
Bueno, también vi que se mataron las piñas. En la Liga de Básquetbol de Río Negro se dieron lindo. Anastasia contra no sé quién, hubo una.
La Liga de Básquetbol de ahí de Río Negro está tremenda.
Estamos omitiendo, ¿verdad? Bueno, es imperdonable la mayor omisión que la gente conoce al Gordo Peligro de hoy como deplorable.
No, no me acuerdo.
La verdad, deplorable. Deplorable.
Es monumental.
En ocasión de
¿verdad? Deplorable, deplorable.
Que lo nombramos tres veces y se nota que están dormidos. En ese estadio.
Sí.
¿Qué no, pasa?
No, vos podés ir a jugar afuera, sí, lo más tranquilo.
¿Por qué?
¿Y si se te cae la pelota para adentro?
No pasa nada porque Castro Martínez la guarda.
Perfecto. Muy bien.
La verdad, deplorable, deplorable.
Pará el lío de Vasco. No, pará el lío de Vasco. Ah, no.
Hubo un básquetbol también.
Eso creo que Anastasia.
Eso fue Anastasia, sí, Nacional.
Fue en Río Negro.
Clásico Freventino en la Perla del Litoral.
¡Qué peligro!
Pará, pará. ¿Viste la cantidad de gente que hay, no?
Sí.
Hay un botellazo.
Anastasia jugó en primera.
Pará, pero qué loco, película.
¿Qué peligro en el medio de la generala el que se pone porfiado con separar y apaciguar ánimo?
No, pues si se tiraron bengalazos de un lugar a otro.
Come siempre.
Por eso, comés siempre.
Precioso, precioso.
Qué disparate. No, pero además yo he estado en lío de básquetbol.
Tiene un botellazo.
Pa. Cuando los jugadores se meten, los jugadores de básquetbol son grandes de verdad. O sea, son grandes de verdad.
¿Qué te van a separar?
Vos, pero ¿cómo se van a tirar bengalas?
Vos, pero pará, ustedes vieron la cantidad de gente que hay, ¿no?
Sí, sí.
Pero si no hay nada para hacer también, ¿qué crees?
Esta es la liga interna de...
Son finales, ¿no? Las finales... El otro día vi una final, te estuve viendo imágenes de la final del campeonato uruguayo de handball, que vos decís vos, ¿quién va al handball? Y creo que el gimnasio de Laiva estaba repleto. Laiva contra Goes, final del campeonato uruguayo, ganaron las chicas de Laiva. Lleno, parecía un partido, una final de la liga de básquetbol.
Son unos cracks de Laiva, yo lo fui
a la final. La final esa es llena de gente.
Ah, pará, se están tirando bengalazos a morir.
Y botellas.
Adentro un gimnasio. Qué hermoso.
Ah, le estoy mandando. Es impresionante el video de
¿Vida Nueva?
De Vida. ¿Vos?
Sí, sí.
Nunca había visto que termine el edificio por penales y arranque una batadora tan rápido.
¿En serio? A ver, qué lindo.
Eso fue este fin de semana.
Con la violencia.
No, Pablo, somos el periodismo, el periodista, no, bloque, fomentar la violencia. ¿Por qué gozás esto, Pablo?
La violencia viene entendida.
Y se lo envías desesperado a Gastón, aparte. No, Rafa,
Violencia viene entendida.
Voy a mandar uno de Liga Agraria que me mandaron.
Acá, acá. Vamos a empezar a sacar, ¿no? Un
¿todo este fin de semana con definición de títulos?
Sí,
claro.
¿Por qué el campeón no puede festejar tranquilo, loco?
Bueno.
Porque así. Mira, uno de Mercedes me dice, son bravos los Freventinos, puro en la Liga Soriano siempre. Claro, porque los de Mercedes comen con lo de Fraivento, ¿no? Pero ¿qué le hace?
Son dos plazas fuertes de básquetbol, pero no tengo claro.
Yo si me elegí para pelear, prefiero pelear contra lo de Mercedes contra lo de Fraivento.
¿Por qué?
Porque va más para adelante.
No es final, Mariano, ni los pibes empezaron. Era partido por ronda nomás.
Mirá, por eso fue el
lío. Juanjo, si tenés...
Pero
definición por penales.
Los penales eran playoff.
Sale corriendo a festejar.
Playoff por ronda.
El equipo ahí se arma una bataola, pero...
¿Podemos ver la conversión del último penal?
¿Está? No importa, no está firmado, es enero.
No, pues sí, está firmado, sí.
El de las pelotas que se lleva. También.
Y aparte de ese, le genera un gran problema, porque no es tan habitual, que haya como tres o cuatro puntos muy abiertos en la cancha.
Muy
como.
Bien el campo de juego,
Y mucha gente también,
Mucha gente.
El verde gramado, estupendo.
Me dice acá, Gustavo Seija, no me nombre, dijo, tiene más de 90 años el Clásico Nacional de Anastasia, dice. Son de la Liga Litoral, es tremenda.
Hay un muletazo en el conato este de Atenas, Villanueva, hay un golpe con muleta incluso.
Mirá.
Qué bravo cuando el cuadro visitante se le vienen y sabe que va a cobrar y tiene que llegar al vestuario, como la de Flamengo Peñarol. Sí, ahí se ve que hay un par de jugadores que empiezan a darle a lo que viene de frente, pero lo que quieren es correr.
Enfilando.
Pasa que correr para el túnel.
El vestuario es como la luz para el cuco, o sea, te termina el lío.
Claro,
ahí no te pego. En un vestuario no se pega. Como
y el del Estadio Centenario, que es incomodísimo porque tenían que bajar, aparte, ¿no? Meterse en ese túnel, bajar por la escalera.
Y el
los jugadores de Peñarol los terminaron despidiendo a pedradas, ¿se acuerdan? Sí. Agarraban las piedritas del pedregullo y les tiraban piedra para que se llevaran piedra.
Este es otro.
Ahora estamos picando uno de Liga Agraria.
Esto toda la tarde, vos.
Ustedes sabían la de Julio Rivas ese día, ¿no?
El, claro. El técnico era Julio Rivas y levantaba las manos, que de la tribuna parecía que les estaba diciendo no, 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 y les, en realidad estaba gritando ¡mátenlo, mátenlo!
Ahí se encendió la batabola en Liga de la Aria, bueno.
Igual ya no corre mal el patada a la cabeza. Antes era muy de los 90 la patada a la cabeza en el piso. Ya no pasa más eso. A veces respeta. Está en el piso, patada a la cabeza no.
Códigos.
Códigos, sí, cosas nuevas.
Muchachos, tenemos que hacer sobremesa, así que manden propuestas durante la tanda al 091-995-000. Y más adelante de ello vendrá De por Gol. Hoy que entonces tenemos un olvidado.
Un olvidado. Cerramos con un olvidado.
Algo bueno, de nacional, algo de las selecciones tricolores, ¿no? También.
Seguramente.
20 años haciendo el mismo espacio. Comienza Opinión Fija. Digo, la sobremesa.
Consejos, ¿verdad?
Sí, si ya tenías agendado ir a Car One Center a disfrutar del espectáculo del Coro Nacional de Niños del Sodre, te contamos que por motivos climáticos se cambió de fecha. Agendalo ahora para el 19 de diciembre,
jueves,
que es el próximo jueves, a las 7 y media de la tarde. Además, entre las 17:30 y 19:30 podés visitar a Papá Noel para disfrutar de una noche mágica en familia. Informate en el perfil de Instagram.
Tema uno, muchachos. El año que viene en facultad me va a quedar libre para preparar solo un par de exámenes y después hacer el internado de medicina. Denme idea de actividades para aprovechar ese año con más tiempo libre y sin el sentimiento constante de culpa de saber que debería estar estudiando. Tengo 26 años, vivo solo, trabajo no muchas horas con un sueldo bastante digno y en distintos horarios, lo que permite tener la mayoría de las mañanas y tardes libres. Ideal, ¿no? Es perfecto. La idea es que sean actividades que ordenen un poco la vida y no lo contrario, porque ya salí y conocí bastante la noche montevideana. Abrazo. Ah, estoy soltero. Una novia que me encamine un poco no es mala opción.
No, pará. Primero, si tiene 26 años y ya está por recibirse de médico, doctora, médico,
muy bien. Ya labura y gana bien.
Muy bien.
¿Y vive solo?
Sí, no te tienes por qué atacar tanto la culpa.
¿Ninguna culpa?
Y que no tenés por qué pedir consejos a un programa como este.
Siento que estás haciendo las cosas mejor que cualquiera que estás haciendo.
Culpa cero.
Si querés, tomate un semestre sabático. Culpa cero.
No, ¿cómo no? Culpa total. 16 años pelotudeando todo el día. Busca más trabajo.
Pero recibiendo y trabajando.
Pero pará. Le quedaron dos materias, por lo que entendí, dos materias enganchadas.
No puedo adelantarla. No puede. No,
pero se va a recibir.
Trabaja, gana bien, vive.
Que trabaje más.
Pero igual se va a recibir de médico antes de los 30.
Que trabaje más.
Para pasar mal.
No, no, pero eso por el amor, por el dinero que tenés, eso no por
vivir,
la disciplina.
La vida es vivir mal. Hay que hacer las cosas que hay que hacer.
No, pero para.
Perder un año, pero estudiando.
Para.
Mirando la edición de mañana. Yo tengo tu filosofía,
Rolón.
Yo tengo tu filosofía de vida. Yo tengo tu filosofía de vida, pero después de determinada edad. Cuando sos sub 30, no.
Para mí no tiene que dejar la noche.
No, no. Para mí, si sos menor de 30, todavía podés disfrutar de la vida y darle. Y tomarte un semestre sabático. Después de los 30, 35, sí, hay que hacer las cosas que hay que hacer y la vida
se terminó. Yo estoy de acuerdo contigo. Siempre te digo que serías un gran ejemplo. Si hubiera más uruguayo como vos, el país estaría mucho mejor. Pero acá no está pelotudeando. El loco estudió, no sé cuántos años son, le quedaron dos materias trancadas. Con 26 años. Viene bien.
Vive
tampoco,
solo.
Tampoco ingeniero,
bien.
¿No? Es médico. ¿Eh? Tampoco ingeniero.
No, boludo, es tremenda carrera.
Medicina, cero
¿no?
culpa, cero culpa.
Ahora, vamos a la pregunta. En realidad la pregunta no es esa. ¿De qué hacer?
Para mí no tiene que dejar la noche, la puede dosificar. Que sea viernes y sábado o jueves y viernes.
Ah, ¿pero qué estaba haciendo? ¿Saliendo todas las
noches? No, sí, la noche ya la conocí bastante.
No me den idea de noche, pues ya la conocí, dice.
Ah.
Que vaya al Festi del Sótano.
El Festi del Sótano es el 27. Sí. O 28, no sé.
Para mí tiene dos opciones. Una, que se anote en un gimnasio, que hay unas ganas de vivir en un gimnasio, no sabe lo que
claro.
es.
Claro.
Y la otra, que venga a Topic. Una de esas dos, o sea,
Porque se puede venir así nomás a Topic, salir al aire.
Y habla con el Fede ahí, lo mete en algo y...
Para, el gimnasio es un buen lugar si él quiere ordenar su vida.
Uh-huh. Puede hacer deporte, ponerse en línea.
Y es un buen lugar para conocer gente si él quiere una novia que le ordene la vida. Si va a un gimnasio a las 8 de la mañana,
no, ahí no.
Y se encuentra siempre a la misma chica y le gusta.
¿Cuál es el horario de
tarde? El Santi Comba, uno que levanta pesa como arroz, sí. Dice que de mañana la gente que entrena y de tardecita a partir de las 7 es los que van a
levantar.
Sí. Van de previa.
Capaz que él no quería que lo nombres, ¿no?
Santi Comba no.
Seguro,
a sociabilizar. Sí, hay gimnasios que
para mí tiene que tener otro trabajo.
No.
Ocupar algo más de horario y hacer un dinero más. Pues los 26, que no puede estar cansado ni aburrido. Si recién empieza.
Pero
los
48,
a los 56, y que ahí disfrute.
Y pasarlo bien, y disfrutar, y divertirse.
Sí, sí, si va a querer hacer eso, va a ser mayor la culpa y se va a joder. Después de ahí va a escapar por otro lado.
Todo el mundo razona como vos, Pablo.
Se va a meter en el mundo de las drogas, para de un embarazo no buscado.
¿Cómo el gimnasio te está llevando al mundo de las drogas?
¿Sabes qué es lo que yo
creo? El aburrimiento te lleva al mundo de las drogas.
Yo lo que creo es lo siguiente. Él, en realidad, tiene un futuro contra... O sea, no tiene por qué sentir que pierde el tiempo porque él en un año va a estar recibido de médico. El laburo va a tener. Ya está recontra avanzado su carrera.
Ya tiene laburo.
Ya tiene solo. Es aprovecharte, quedaron dos materias trancadas y hacer cosas que lo diviertan sin de perder de vista esas dos materias.
A mí ya me sorprende que con 26 solo le queden dos materias para recibirse de médico. La verdad, no durmió. No durmió ni una siesta durante la carrera. Impresionante. No perdió nada, ni un semestre. Para mí se tiene que tomar un semestre sabático, te diría, que disfrute de la vida, que salga de noche.
O sea, que tampoco es sabático porque él va a seguir laburando.
Bueno, ni siquiera es sabático, entonces. Está,
pero bueno, ¿cuándo labura el sereno? Si tiene
trabajo. Que labura de nochecita, labura a las 4 horas,
que tenga guardia. Que tenga solo ese trabajo y que aproveche para vivir.
Para mí se tiene que hacer dirigente voluntario de Alto Perú. Él tiene un montón de tiempo que le puede servir a una institución que lo necesita, como Alto Perú, que no tiene dirigencia, que el único dirigente es el técnico.
Pero mirá si no le cuelga el fútbol a él.
Está ocupando su tiempo
y a lo social en el club.
Es una suerte ONG la que está haciendo.
Yo creo que tiene que recuperar, si es que en algún momento la perdió, toda la vida social que él postergó todos estos años por exámenes.
No es tan fácil igual porque el horario libre es de mañana y de tarde. Ir a buscar a sus amigos del liceo, no sé cuánto.
No, pero de noche puede salir y dormir tranquilo mañana.
Que se vaya a laburar a Médicos Sin Fronteras en Haití y capaz de dar un balazo, dice uno, fuerte.
Bueno. Uno dice... Para mí está bien que meta un gimnasio con la doble intención de ordenar su vida, de entrenar.
Tengo 25 y me recibí de médico ahora en julio. Pero también cambió para peor la educación terciaria.
Pero son 6 años la carrera de médico. Si vos salís
no son 8, 7 y medio.
Después lo hacen, le pasa después. Viste que los médicos son los peores del mundo. Porque
si no
son médicos, son entre ellos se ningunean. Ah,
ojalá usted tenga un orzuelo durante 2 meses como yo y no.
Sí, pero ¿quién te lo curó? ¿Quién te lo curó? ¿Un médico o un especialista en ojos? Porque entre ellos se van atrás. Dicen, sos solo médico. Dicen, no hiciste especialidad. Es como que se están midiendo el.
Para ser solo médico, para medicina general, son 7 años y medio ahora.
¿Y la especialización cuánto son? ¿2 más?
Como 4 más.
Pero entre ellos se dan para atrás porque no tienen especialización. Y dice, esos son los médicos. Se miden el estetoscopio.
Claro. Que vaya el viaje de la mesa, no está mal.
También. Es la plata mejor invertida. Bueno, no en viaje, sino en el viaje de la mesa.
Tenemos un antecedente con el doctor Corazones. Que volvió con una guardita.
¿Cómo volvió?
Como el primo deshuesado, Vaca y Pollito.
¿Fue un médico que viajó con ustedes?
Sí.
¿Tuvo que hacer primeros auxilios en algún momento?
Sí.
Bueno, no sé.
¿Alguien se sintió mal y lo llamaron? Sí. Un médico.
Salvó una vieja en el avión, ¿eso
en
verdad?
En el avión salvó una vieja, posta. Sí. Después tuvo que hacer...
Si le faltaba algo para llegar... Como el
crack alto, a Punta
Cana, salvar a una señora en el avión.
Fachero, metido en la
gente.
¿La salvó o la atendió porque se sentía mal?
Le pegó una sacudida ahí en el pecho y ya está. No te mueras, Lee.
Y después un par de casos de osteoporosis y él tuvo que calcificar.
Siempre nada más. Fortísimo.
El primo deshuesado en pantalla.
Si llegas a poner límite, le digo,
Y este año, cuando vaya a la linfoma, la que ya reservó.
¿Cómo que decía? Descangallado, ¿cómo que decía? Mujer, ¿verdad?
Descangallado.
La FMED es lo más parecido al liceo. Si te sentás y estudias, pasas de año.
¿La qué?
La FMED, Facultad de Medicina.
No, es ni para.
No está bueno que ustedes le sigan alimentando a ese viaje.
Rafa
es verdad.
Yo me acuesto a dormir a 10 de la noche.
No está bueno que vos, Rafa, le alimentes ese mote al viaje como que es un canto a la promiscuidad.
No es un viaje de carnaval eso. Que hay gente que va a trabajar, no va a estar bien.
No es
el caso de Jorge, no va a trabajar.
Yo a las 10 de la noche estoy durmiendo, Mariano, 10 y media.
Con gente.
No, por lo que me has contado, a las 10 y media no estás durmiendo.
Bueno, ¿qué pasa?
No, con muchas ganas de vivir ese día.
A este viaje que viene, capaz que sí. Los anteriores, inmaculado. Invictos por en favor. América, invictos en Europa. Inmaculado.
Cuánta hipocresía, Me mira la cara de Pablo, aparte.
Tema 2, tema 2.
Ya dije demasiado.
Pablo, tema 2, salgamos.
Tema 2. ¿Hasta cuándo se guardan stickers de WhatsApp? Yo los guardaría toda la vida, me los tatuaría, pero suelo perder celulares, hacer cambio y demás, y pierdo los stickers, algo que me duele.
No, yo no los borro nunca, y es más, cuando quiero buscar uno no lo encuentro, la cantidad infernal que tengo.
Bueno, lo que pasa es que tenés galería de fotos de...
Claro, es más, del 2001. De Jorge stickers debo tener 25 por él.
Y todos lo dejan re bien parado.
Creo que no hay ninguno que lo deje, más o menos.
Para mí, bueno. Es la forma...
Yo estoy usando mucho el si tenés Pangol, lo estoy usando mucho.
Yo si pudiera comunicarme solo con sticker, lo haría. Es la vida ese. Me parece una forma de comunicación. Dentro de todas las comunicaciones nuevas que me molestan, esa para mí es la más.
Yo no guardo casi ninguno o nada.
Yo ya tengo el sticker del panzazo, el gordo peligro de gol.
Pero no guardo casi ninguno, pero los que guardo quedan para siempre.
Siempre, sí, no se borra.
No se borra, no tiene sentido borrar sticker, aparte no ocupan espacio, nada.
Es buenísimo. Yo me comunico mucho con sticker. Y cuando encontrás el sticker que juega y entra, te sentís un crack.
Es que te sentís, sorprendés a la otra persona y decís, qué bien ubicado ese sticker.
Los ubiqué hace poco y en realidad no tengo propios, tengo como un archivo general que hay.
Pero eso, eso está en el sticker.
Pero ustedes no tienen guardados como preferidos o algo así, ¿no?
No, tenés los más pesados.
Hay favoritos, claro.
Es muy, no sé cómo...
Ese uso, tenés pan, estamos viendo YouTube.
Y
es muy complicado igual con el sticker, el movimiento rápido, que claro, se mezcla mucho ganado en el sticker. Tenés desde sticker tiernos hasta sticker obscenísimo. Entonces, está el riesgo del furcio de sticker.
Le arras en el dedo y botón. Ah, ese no lo tengo vos. De Pablo.
Qué viejo que está. Yo creo que está muy bien porque crees que la clavas en el ángulo cuando metes uno. Bueno, si este es justo para este y el otro, de repente no. Y si ha recibido muy buenos.
Y si no se entiende el sticker, igual no generas nada malo.
No, claro.
O sea, si la clavas, la clavas.
Siempre
clavás,
sujeto simpático.
Bueno, es como me mandó un sticker.
Nunca es un mal chiste.
Exacto.
Mirá, en el grupo están mandando algunos re lindos.
Sí. Yo empecé a mandar todos los que tengo de Jorge para contarlos. Pero voy a estar como una hora y cuarto, creo.
Hay uno que hicimos un juramento de no.
No se puede pasar.
De que no se puede pasar.
Hay varios que pueden pasar, son criminales.
Yo me voy a retirar, la verdad, porque la verdad, para tampoco digan. No estoy pasando más mal.
Son nuestro Maradona, Jorge, porque yo pienso en figuras que tienen un parangón a nivel sticker, ¿no? Maradona es alguien que está en todos los grupos de WhatsApp como sticker. Y vos estás fuerte, nuestro grupo está despegadísimo, Jorge.
Porque Pablo hiciste muy
bien. Y algunos de Pablo muy lindos también, ¿eh?
Están mandando acá inmundicia.
Sí. Por ejemplo, mandó uno de dos hombres en el que uno le mete un dedo en el ano al otro y se huele. El dedo. Eso lo mandó Fabricio, el aliade.
Uno con Pancho Ibáñez de Jorge, mirá.
A ver. El que acaba de mandar es una crema, ¿eh?
Tengo uno de caramelero. Felizme del amigo, qué lindo, Pablo. ¿Con
ti? Oh, qué hijo de...
Podría hacer un igual con Mariano ese.
Es impresionante.
Este momento que es pésimamente radial, también es pésimo para YouTube, porque tampoco estamos mostrando
las
cuestiones que nos hacen reír.
Me cago en todo, se llama este espacio. Me cago en todo.
Tema número 3, muchachos.
Sí, a ver.
El otro día escuché una noticia que me llamó la atención y quería compartirla con ustedes a ver qué piensan. Un hombre, sus amigos le decían, vos, tu hijo no es tuyo, no tiene nada que ver contigo, los rasgos son totalmente distintos. Lo jodían, a veces se lo decían en serio, hasta que decidió hacerse un ADN. Se hace el ADN y confirma que el hijo no es de él. Se pelea con la mujer le dice hasta el cansancio que ella jamás lo engañó, que es imposible que el hijo no sea de él. Y resulta que se va a hacer un examen de ADN ella, y tampoco es de ella el hijo.
Escuché la noticia, es tremenda.
Increíble.
Como 3 años ya el hijo.
El hijo 3 años, casi 4, van a averiguar qué pasó, porque no se jode ninguno de los dos, y descubren que en el hospital, en época de pandemia, que los padres no podían entrar al parto, no sé qué pasó al parto.
Se equivocaron.
Cucho cambiazo.
Cambiaron los bebés. Los dos bebés tienen 3 años, uno 14 horas más tarde.
Que ¿dónde pasó eso?
En Argentina, creo que es, ¿no?
No me acuerdo.
Parece es Argentina o en España, me parece que en Argentina. El tema es que se comunica con la otra familia para decirle, mirá, el pibe de 3 años que vos tenés no es el tuyo, el tuyo lo tiene otra pareja, un error, papá, papá. La pregunta es, ¿cómo se sigue adelante? ¿Qué se hace? ¿El chiquilín? 3 años,
ya está.
Ya camina,
toda
papá,
la primera
mamá,
infancia con vos.
¿Viste lo que resolvieron las familias?
No. Claro, porque ahí, antes de que tires lo que pasó, vos también es que podés tomar una decisión, pero si la otra familia no sigue esa decisión, ¿qué haces?
Claro, es una decisión casi que era cuatro, ¿no?
Es impresionante.
Con gente que no conoces y que está en la misma situación desesperada que vos. Sí, pero quién sabe que
no brutal,
sabía.
Es brutal.
Se enteran,
¿no?
Se enteran por ellos, claro.
Claro, los otros nunca habían sudado.
Claro.
Este es por culpa de los amigos, le da manija. ¿Sí?
Claro, puntas, que no era parecido.
Los Rafa Cotero de la barra. ¿Sí?
¿Qué hicieron, Pablo? Porque Pablo está mandando stickers sin parar. Ahora estamos en la galería de Batman. Lo tiene por la carpeta y ahora está con Batman.
La resolución fue que eran ya muy grandes, se habían encariñado mucho con esos y que ya estaba, no había cambio.
¿En ambas familias?
No manifiesta si alguna se manejó otra opción.
A ver, yo estaba pensando que terminás haciendo eso, ¿no? Porque obviamente, vos, el que criaste en estos tres años es tu hijo y no va a dejar de serlo.
Claro, porque por más que no sea biológico, para recién nacido y es poco para...
Sí. Yo lo que me estoy preguntando es cómo se sigue con el otro, con el biológico. ¿Qué tipo de relación o vínculo mantener?
¿Qué se le dice cuando es grande?
Para mí está bueno mantener un vínculo con el biológico. Que ambas familias tengan vínculo con el real, con el auténtico, ¿no? Y que se les explique un día. La cagada fue el sanatorio.
¿Si es al revés?
¿Cómo?
Si es, bueno, pero cada uno se haga cargo de su hijo biológico y mantengamos una relación y un acercamiento porque este...
Claro, lo que pasa es que a los tres años lo haces y ya vivís con otra familia.
No, es terrible, para el gurí es...
Tremendo. Para mí tiene que seguir cada uno con el adoptivo, digamos, con el que llegó por error, y por supuesto contarles toda la historia a los chiquilines y que cuando ellos sean ya niños, grandes, adolescentes, decidan su destino, ¿no?
Me convenciste.
Sí, lo que pasa es que yo la que veo más brava es que, claro, el chiquilín, si este es bueno, a partir de mañana vas a vivir a la casa de Maxi. Todo bien, como
no sé, pero... no sé cuántos cuchillos tiene, que
claro, no, no. Y después que
Pablo ahora está con la galería reptiliana, yo les voy actualizando lo que va mandando. Son todos
me que en el programa, 95, Pablo,
mandó muchos más.
Creo que tenés un poquito de bronca siempre.
No, y ¿sabés qué? Está subestimando al programa.
Te está faltando el respeto al programa.
Y bueno, que esté durante 10 minutos mandando stickers en vez de opinar y participar.
Es por la cantidad de stickers de escrotos.
Está mandando stickers ofensivos de Jorge.
No son ofensivos, son stickers. Mejor.
Lo que pasa es que después el pibe te puede reclamar, loco, pero si se enteraron cuando tenía 3 años, ¿por qué no me dejaron con mi familia biológica?
Lo pensamos, mi amor. Pero resolvimos que vos ya te hayas encariñado con nosotros, y nosotros con vos, y la otra familia igual.
Para mí, hacer eso es pensar más en el niño que en uno, y es lo que está bien. Si pensás en vos, decís, no, yo quiero mi hijo, mi hijo, no, y dame mi hijo, y haces el cambio. Pero porque estás siendo egoísta y querés lo tuyo.
Para, no solamente que ya lo querés al otro, sino que te viene un niño de 3 años
que no conoces.
Claro, lo que pasa es el otro tampoco es tu hijo en el mismo sentido. Vos no dejaste pasar esos 3 años, no tenés un vínculo.
Claro.
Llega un extraño, tiene tus genes, pero es un extraño.
Hay una relación biológica, sí, pero está.
No es más que eso.
Distinto sería si Gurí tuviese 6 meses, ¿estamos de acuerdo?
Sí, claro.
O sea, es un poco duro reconocerlo, pero es así. Si Gurí tiene 5 o 6 meses.
Distinto.
Yo creo que la conversación cambia.
Sí.
Sí. Al final no eran Argentina, eran Brasil.
Ahí dice. ¿Cuál es el tiempo de evolución en ese caso, Rafa? ¿6 meses? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la ventana límite de evolución del voto?
Yo creo que hasta el año.
Hasta el año
hay evolución.
Porque acá en la mesa de los ignorados me plantean una hipótesis. En caso que lo que vos tengas sea una nena, sí, y lo que te dicen, mira, lo tuyo era un varón, no hay fecha de vencimiento. Se puede cambiar con 20 años igual.
No, a 20 años ya no puedes jugar en primera, Rafa. Ya está. Está perdido.
Pero lo puedo sacar murita.
Yo creo que el límite es el festejo del primer cumpleaños.
¿Tan tarde? Año, ¿Un año entero?
Sí, ya vivió un año.
Una de las madres le da teta al hijo todavía.
Con 3 años.
Como la tele Oreiro.
Yasmín da Silva le da todavía leche.
Fíjate, dice, ¿tú te diste cuenta? Somos afrodescendientes, yo soy rubio, ¿no te diste cuenta?
Bueno, pero pará, evidentemente era los rasgos... Para que el padre se haga un ADN,
sí,
los rasgos eran distintos. Para que el amigo le diga vos, claro, con el tuyo.
Sí, sí.
Muy distinto.
¿Sí? ¿Eh?
Claro.
Patabolsa.
El
patabolsa pasó.
La suspicacia era el pedo porque la mujer incluso pudo demostrar realmente de que la suspicacia era falsa.
Claudio Alves, uno de los papás, no encontraba parecido físico con el hijo, solicitó un ADN. Su esposa, ex esposa, perdón, Yasmín Kesia da Silva, de 22 años, aceptó. Si no fuera hijo de Claudio, tampoco sería mío, dijo el sitio de Globo. Convencida de la paternidad del niño. El examen se hizo el 31 de octubre de este año. El laboratorio pidió una contraprueba. Dijeron que la sangre de mi hijo no era compatible con la mía. Pensé que era un error, pero llegó la contraprueba. Tenía esperanza de que todo estaría bien, que él era mío. Y recibimos el informe y vimos que no era nuestro, dijo Yasmín. Mi mujer recordó a la familia que estuvo allí el mismo día en que nació su hijo, ya que conocía de vista al padre. Es insólito, ¿no? Y logró contactarlos a través de un pastor. Después de que el líder religioso les contara lo sucedido, y Samara Cristina Mendaña, de 26, y Guillermo Luis de Sousa, de 27, se hicieron prueba de ADN con su hijo y también resultó incompatible. Marcio, el pastor de la iglesia, vino a contarnos, enseguida nos preguntó qué hacer y hicimos el ADN, y a partir de ahí se acabó prácticamente todo. Las parejas se sometieron a pruebas que demostraron que los niños con los que viven no son sus hijos, sin embargo, ya no tienen pruebas de que el hijo biológico de Yasmín esté con la familia de Isamara.
Bueno, pero esas no las hicieron, la de, para confirmar que estén cruzados efectivamente, que aquel es mío.
Todavía sé que no.
Acá dice una cosa César Sanguinetti que está muy metido en la actualidad informativa y por eso nos está escuchando.
Sí, abrazo a César.
Justo no pasó nada, internacional
este fin de semana. Sí, justo hoy no pasó nada.
Israel, Irlanda tampoco, no pasó nada.
No hay ningún lío, nada. Están opinando desde el ideal. ¿Y si el padre de tu hijo biológico es golpeador? O estar en la ruina, y es cierto eso. Sí.
Bueno, pero estás mandando al hijo que vos criaste,
claro,
con 3 años a un golpeador.
Claro, pero igual complejiza un poco la cosa.
Sí, sí.
No, y si tu hijo juega bien al fútbol de verdad.
Claro.
Y vos, y, que vos tenés, no. Y el otro patadura que juega de va atrás. Vos también te crees esas cosas. O la botija de canta.
O sea que aparte para mí 3 años ya, claro.
Es un montón.
Ya te das cuenta si juegan bien al
fútbol. Pero entra a pensar, yo metí sábado 10 de la mañana muestra de ballet. Cuando puede estar en la cancha de...
Después le echa la culpa del Orzuelo a los jugadores de fútbol, Rafa.
Y si el botija que está volviendo es de Rampla, Rafa.
Se cambia, eso se cambia.
Ah, lo cambiaba. 3 años tenés para...
Pensé que tenés margen.
Mi hija bailó ballet y tenía que elegir flores de colores y eligió celeste. O sea...
Qué bien, vos.
Rafa, bien.
Ahora vale, pero flores celeste.
Tema 4. Lo propone un oyente y...
Te quedaste afuera,
Mariano. Ah, dale vos, este era de fútbol y vamos a hablar de fútbol.
Entonces. Pero hacemos 5, dale.
Antes la pausa dale. Te dije a Mariano.
Elegí. Dale vos. Este no, es más, yo tengo otro aparte también, pero voy a elegir...
Hacé lo que quieras.
El de los viejos.
Por eso, dale vos. Sí, sí.
Es imposible,
así. Dale vos.
¿Cuáles son los 5 grandes de la B?
¿De la B actual?
Histórico, ¿no? De la B.
Pa, nos van a matar.
Bueno, hay que jugársela.
Sudamérica.
Progreso.
Cerrito. Huracán Buceo. Progreso está bien.
Bellavista.
Es más saque B, lo pasa por
más. Central Español te diría más, sí. más que B.
Estamos hablando de campeones uruguayos, ¿no?
Bueno, Miramar Misiones.
Está bien.
Fénix, por más que tiene mucha primera división, no. pero si vos vas a décadas para atrás, Fénix era un cuadro muy
de la B. Hace como 25 años que no bajaba.
Y bueno. Miramar Misiones, Fénix.
Sudamérica es un grande.
La IASA seguro, mucha tradición de B.
Central.
Central entra y estuve a punto de elegir uno que ese sí ya tiene más primera que segunda, que es Racing, pero si no, si no es Racing, bueno, pero Racing supo ser un cuadro de la B histórico.
Muchos años, muchos años.
No,
sí,
yo
voy, es un histórico Racing.
Yo voy a meter a Rentistas.
Rentista,
El otro.
Rentista Cerrito. Central. La IASA, mirá que la IASA en su momento era un cuadro de la A, ahora sí, hace muchos años que está...
Y ahora es de la C.
Huracán Buceo es un cuadro fuerte, lo que pasa es que hace años no es ni fuerte en la B.
No, juega en la C, no ha llegado a jugar en la B, o sí.
Yo Huracán lo asocio mucho más a A o desaparición,
claro,
que a la B.
Sí. Progreso es un cuadro bastante fuerte en la B, pero está el tanque. Que tuvo muchos años en la B.
Progreso campeón uruguayo en la A, pero...
Es de la B.
En la B.
No,
pero tiene muchos años, más allá de ese título que ganó, tiene muchos años en primera.
Periódicamente volvemos a esta discusión y claramente Progreso es un equipo de la A, aunque es el equipo con más partidos en la B.
Tengo
la historia de la divisional.
Tengo la estadística.
Pero es un equipo de la A.
Tengo la estadística.
Que casualmente es el que jugó más partidos en la B.
Claro, entonces, ¿no hay otro cuadro que sea más de la B que Progreso?
Forlán es zurdo. No, también es de derecho. Sí, es ambidiestro. Progreso es un equipo ambidiestro.
Los 5 equipos con más temporadas en la B.
Sí,
a ver. Progreso 52 temporadas.
Siendo un equipo de la A es una maravilla.
Colón 48.
Mirá.
Sudamérica 46. Central Español y Racing 43.
Bien metido
Félix, a Racing. Félix, que decía Mariano recién, 39.
Sí, lo que pasa es que, claro, acá estamos hablando de la B. Ojo que por ejemplo, hay muchos cuadros, lo que pasa es que jugaron mucho tiempo en la C.
Claro. A ver. Cerrito, 36, Bellavista, 33, y Rentistas, 29.
Y después están los fusionados.
Miramar, 27.
Está, pasa que está, Miramar Misiones se fusionó en el 80, ¿no? Y como ahí corre el historial.
En el 89 es la primera vez que juega en la B como más allá Miramar Misiones.
¿Cómo? Ya se manifiesta la fanática.
Claro, pero la fusión fue en el 80.
Para, contame Rampla, vos, que Cerro le canta el récord de descenso.
No está entre los mayores 10. Con más
25 más dice ahí en la tabla.
No, pero como Miramar Misiones en la B jugó antes. Si fue campeón de la B en el 86, Miramar Misiones.
Mira, 34 Rampla en la B.
Creo que como
25,
ahí dice 25. Dice 25.
Como Miramar Misiones la primera temporada en la B tiene que haber sido 84, 85 por ahí. Y el 86 es campeón. Es
impactante una institución de 80, 90 años haya pasado 50 en la B, ¿no? Uh-huh. Porque sobrevive a todo. Tenés menos fútbol que Polino, Mariano, soy cervecero y manda un diseño que es
impactante.
Ah, pues
un hincha de Racing, ¿no? mirá, si Racing está en el top 5 de los históricos de la B.
¿Verdad?
Para mí cuadros que tiran por acá como Basáñez y el Villa Teresa son más de la C. Sí. Grandes de verdad de la C.
Basáñez y el Villa más de la C.
En Wikipedia que estamos viendo en YouTube, es una tabla, pero es la...
Bellavista, ¿qué dijeron? ¿Que es de la A o la B para ustedes?
B.
No, yo no dije.
Pontifica más por punto.
Para mí más de la A, Bellavista.
No. Como me gusta en esa tabla que estamos viendo, cuando aparece la crucecita de muerto. En este caso, Alianza, Universidad Mayor, que es un equipo del que nunca sentí hablar, ahí, que tuvo dos temporadas en la B. ¿Hay alguna referencia a Universidad Mayor?
No. Va a ser no saber en qué año.
Igual comiste con Progreso, Masi.
¿Con qué comí?
Es el cuadro que más tuvo en la B.
Platense de la C.
Sí.
Defensor Sporting 3, mirá.
Le preguntaban recién de Bellavista. Bellavista tiene 54 temporadas en la A. Así que tiene muchas más temporadas en la A que en la B.
Campeón uruguayo, además.
Además. Progreso tiene 25 temporadas en la A. Contra 52 en la B.
Sí. Solo necesitamos 25 para tener esa estrella dorada de 1989. Sí. ¿Te das cuenta? La grandeza del gaucho es impresionante.
Vamos a.
Voy a hacer reclame al líder, pasó uno más.
Atención que se viene la fiesta, ¿sí? Para brindar, ya sabés qué cerveza tenés que elegir cerveza valenciana. En sus dos versiones, la lata, que es medio litro de verdad, es decir, el primer sorbo, es un obsequio, un regalo, una invitación de valenciana. Y después la botellita para estas fiestas que están rechetas con la tapita, ¿cómo se llama? La tapita, no me acuerdo cómo.
Pull off.
Que la abrís, es un placer y queda helada ahí, cuando un poquito más chiquita, pero más fina. Ya sabes que valenciana, por más que es calidad premium española, está recontra en precio. Pedila en tu supermercado, ahora está en la tienda, y si no, habla con la gente de Distrigol, si todavía la tenés en tu supermercado o almacén de barrio.
Ahora con el nuevo Citroën C3 Aircross, nadie se queda afuera porque tiene diseño, accesibilidad e innovación, y entran 7 pasajeros, o hasta 7 por lo menos. Llévalo desde $22,990, un cachón.
Transforma tus desafíos en oportunidades con la Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Conocé las maestrías en posgrados.ucu.edu.uy.
Hago mía tus palabras desde hace 20 años.
¿Se enteraron que por fin llegó Oppo a Uruguay? Llegaron a revolucionar el mercado democratizando la inteligencia artificial, y además todos los equipos cuentan con supercarga y son ultra resistentes. También tiene borrador de inteligencia artificial, de AI. Puedes borrar las cosas que vos no quieras. La supercarga es excelente y te saca del apuro. Puedes hacer videos en vivo, en conciertos, en estadio, donde quieras. Y los puedes conseguir ya mismo en todas las tiendas Antel.
Bien, y Nochebuena y fin de año están a la vuelta de la esquina y queremos ayudarte a celebrarlo con los sabores únicos de nuez y chocolate. Tiene un listado de productos especiales diseñados para estas fiestas, desde delicias europeas hasta clásicos irresistibles. Escucha bien, porque reciben encargos hasta el jueves 19 de diciembre. No lo dejes para último momento. Comunicate a través del 098-838-238 o a nuezychocolate@gmail.com. nuez y chocolate, los momentos más ricos de tu vida.
La fiesta del sótano, perdón. La fiesta del sótano es el 28, porque dijimos 27, 28 es el 28. ¿Dónde es? Ya te digo,
en
pero.
Sala, en la sala del museo.
En la sala del museo y van a estar Luana.
Sanata y.
DJ Sanata y Denis Elías.
Sí. El otro día me encontré con el del sótano.
Red Tickets.
Un crack, el sotanero.
Sí, son unos cracks. Uno divino y va a estar divina. Fiesta de Sótano Fest 28, entradas en Red Tickets.
¿Te gusta disfrutar de tu jardín y de la barbacoa?
Sí.
En esta época del año hay muchísimas juntadas, muchos asados, así que es para disfrutar. Bueno, pasá por el Racor, que tiene un montón de novedades para que todo esté impecable: barbacoas, hidrolavadoras, bordeadoras, cortadoras y mucho más. Además, pagando con OCA tenés 12 pagos y 10% de descuento. Solo en el Racor, que es un amigo de Fierro.
Yo bajo amenaza tengo que decir que el 21 en el Club Cisamaroña hay festibaile, que es como los de antes. Canta el murga, después van el
chorizo al pan.
Chorizo al pan, el murga joven, para que vayan la genita de panero, ¿no? Y después se termina en bailongo. 21, entrada gratis en el Cisamaroña. Hay código de vestimenta, camisa floreada, marroca y chumbo.
Ah, bien. Y te hacen un cacheo en la entrada y si no tenés chumbo no te dejan entrar.
Que no, te dan uno.
Te
dan uno para entrar.
Ah, está bien.
Tienes que devolverlo a la salida.
Si hay lío, no.
Bueno, depende.
Claro.
Depende si lo hayas usado o no.
El último lío.
Y hasta el 20, este viernes 20, hay tiempo para reservar o adquirir tu pasaje con Mariano y el resto de sus acompañantes a Punta Cana.
A mí no me gusta que destaquen a Mariano, le carguen la responsabilidad del viaje y que además me dejen en un segundo plano a mí.
Yo creo que lo de
me Jorge robaste cartel.
Es en doble sentido que se ofende.
No, pero ¿entendés? En realidad lo que pasa es que lo hacemos desde la comunicación oficial del programa y sabemos que en el programa no contamos contigo. En las actividades extracurriculares sabemos que sos la figura del viaje.
Y ahí capaz que cuentan poco conmigo.
No, pues Mariano se quiere desligar de toda
la actividad
fuera del programa de radio. Todo lo contrario a vos. Por algo son cóncavo y convexo. Pero hasta el 20 tienen tiempo de reservar con descuento en @qualitytravel.uy en Instagram o qualitytravel.uy.
Ya hay 30 reservados, salen en Infómana y
creo que hay más.
Y como es, no, y el otro día yo dije Canario de Durazno, me agarraron del cuello en una buena, ¿no?
Sí.
Me dijeron, mirá que somos de Sarandí del G, no diga Durazno.
La tierra de Carrasco y de Chinero.
Así que va gente de Sarandí del G, precioso.
Qué lindo. ¿Querés saber qué se siente tener una cocina Bosch?
Sí.
El momento es ahora. Durante todo diciembre puedes comprar tu horno Anafe.
¿Qué lo parió? Preguntó en la tanda.
O campana Bosch.
Con la otra diseño
innovador y tecnología alemana. Los probás durante un mes. Escucha bien. Con la instalación incluida. Y si no te convence, te devuelven el dinero. Registra tu compra en diaril.com.uy y no te pierdas esta increíble oportunidad. Bosch, innovación para tu vida.
De por gol. El fútbol uruguayo, pero entretenido.
Muy, pero muy deportivísimas tardes. ¿Cómo le va, querida audiencia? ¿Cómo están?
Qué lindo.
Buenas tardes.
Bienvenido. ¿Cómo andas?
Elegante que vino hoy.
Sí, la combinación mucho. Está muy bien, ¿eh?
Sí, el fin de semana, el sábado, el hecho el de semana, claramente. ¿No?
¿Las elecciones en Nacional?
No. No, sí. No.
¿Qué pasó?
Subió Deutsche. Deutsche sube a la C.
De la D a la C.
De la D a la C.
¿Es el campeón de la D o simplemente subió?
No, sí. Campeonó.
Campeón.
No superó en las finales 5-1 el partido de ida, 0-0 la vuelta.
Qué lindo.
Y Deutsche, somos de la C. Dice,
¿Cuándo fue el partido en noviembre?
El Deutsche Fútbol Club. Anteayer.
Uno dice con orgullo, somos de la C.
Y en esas circunstancias,
sí. ¿Entendés?
Sí, yo me acuerdo que había una canción famosa de un cuadro que se llamaba Cambaceres, en el programa El Aguante, que decía, Cambaceres, te vuelvo a ver, porque tenemos huevo, nos vamos de la D.
El arquero, como estamos viendo la información de nuestro amigo Iván Vuela, el arquero Brian La Paz de Deutsche le había prometido a su novia Florencia que si conseguía el ascenso le proponía enlace, y así fue. Se arrodilló en el complejo Rentistas con los anillos. Así que le fiesta, él seguirá para el equipo teutón.
Bueno, el doble sentido con el equipo teutón, lo que dice ahí Iván. Y
no creo que haya sido con doble sentido, arranca, simplemente teutón por alemán.
Arranca bien ese casamiento de rodillas en el complejo Rentistas. Con un ascenso de hecho, promete esa pareja.
Al menos con la rodilla raspada se arranca. Estar salvajes, ese.
Es verdad. Con mucha alegría. Hay comunicado también de Artigas Fútbol Club. ¿Sí? Pero ya es viejo, así que.
¿Artigas es de la D también?
No, no, es de la C.
De la C.
Información de la C toda.
Es un equipo expropiado por el departamento de Artigas. Un equipo histórico de La Teja, ¿sí?, que fue tomado por el departamento de Artigas, dirigido por Carlos Bueno.
Perdón, claro. Y la otra gran noticia es Juventud confirmó su ascenso con gran.
Eso es de la semana pasada.
Pero no estuvimos al aire.
Bueno, ya sé, pero las cosas se dicen igual.
Iván Rossi, gran figura. Uruguay-Montevideo fracasó estrepitosamente. Y
no
se
fracasó. Le hicimos una campaña bárbara y está.
Hicimos, dice.
¿Por qué? Sí, porque Uruguay-Montevideo es una filial de Cerro.
No, es una filial de Cerro. Justo el técnico es Pep Jejero, el ayudante Pablito Pereira, juega Andrés Rabeca, juegan unos cuantos jugadores.
Rabeca separando en la tribuna, me emocionó mucho.
Jugaba Bonomía de Rabeca. Está de fiesta, así que vaya el saludo.
Pero ustedes subieron Torque, Juventud y...
Y Plaza, que es el campeón de
Plaza. Plaza, Torque y Juventud.
Me gustó el técnico argentino tratando de mediocres a la hinchada rival en un momento.
Manga de mediocres.
Manga de mediocres.
Es verdad, cuiden lo que tengan. ¡Titulares, por favor!
¡Titulares!
¡Titulares!
Baba versus diente.
Abro hilo dental.
La dirigencia no quiere escupir a Baba.
Pero menos quiere que se le caiga el diente.
Si Baba agarra al diente, le rompe las muelas.
El diente no es de su paladar.
Y además se fue de Boca.
¿Tendrá la cabeza cariada?
Y todo esto es porque a Pershman
se le fue la lengua.
Que no tiene pasta de presidente.
Pero sí pasta de dientes.
De por gol.
De por cabo.
Balbi dijo:
si me tiraba la reelección, ganaba.
¿Se puede decir entonces?
Más bueno que Balbi atado.
¿Qué le decimos a Alejandro Balbi?
Good Bairo.
Porque no, Ricardo Bairo es el nuevo presidente de Nacional.
Se metió los bolsos en el bolsillo.
Ricardo se va a enfrentar a varios problemas.
A varios problemas.
Bairo problemas.
El primero es que el primer problema es que el presidente real es Pershman.
Es el que tiene los poderes. Es...
Perchman.
De por gol. Barcelona cayó 1-0 ante Leganés.
Es que a ese equipo es muy difícil que Leganés.
Árbitra iraní, designada para dirigir partido de hombres.
Tuvo que huir de su país.
Ya no vive en Irán, vive en Uirán.
El Manchester City pasa un mal momento.
Dijo Guardiola.
No podemos seguir a City. City.
El vestuario es un viva la Pep.
De por gol. El Pacha Espino habló de volver a Nacional.
Así que tendremos un spin-off del Pacha.
Vélez Sarsfield, campeón en Argentina.
¿Cuándo, como sabe?
Todo por Sars fiel a sus raíces.
Huracán estaba en el ojo de la tormenta.
Pero hizo agua.
Yo no coincido con lo que dice el Pacha.
Es excelente. Es lo mejor es titular en mucho tiempo.
Pico de consumo de cannabis.
Tomó de la hace juego de palabras, ¿viste?
Nos encomendamos al espíritu del Quique Gianuzzi para darle bienvenida a un nuevo olvidado que dice presente. Llegan las fiestas y vamos a homenajear a un lechón. Al lechón que le devolvió la sonrisa a Ronaldinho. Vámonos al 4 de marzo de 2020, una jornada infatua. Ronaldinho llega con su hermano a Paraguay, una multitud lo recibe en el aeropuerto. Va a presentar su biografía, Genio de la Vida, participar de un evento benéfico, la Fundación Fraternidad Angelical, de la empresaria Dalia López, a quien vemos, quien está en YouTube mirando. Y vamos a escuchar cómo comenzó el calvario de Ronaldinho. Tenemos acá la cronología de un canal paraguayo. Si es que la tenemos.
Se lo ve llegando ahí.
El 4 de marzo del 2020, Ronaldinho llegaba a suelo guaraní para la presentación de su libro Genio de la Vida y también para ser partícipe de una campaña comunitaria impulsada por una fundación encargada de ayudar a niños de escasos recursos.
Ronaldinho, el gran Ronaldinho, ¿cómo está vos?
Todo bien, placer estar aquí. Nos acabamos de llegar y bueno, contento, muy feliz por la recepción de todos, por el cariño de toda la gente que estaba ahí al aeropuerto.
Todo iba normal hasta que llegada la noche saltó la insólita noticia de que el 10 brasileño habría sido detenido por agentes policiales, acusado por haber ingresado con documentación falsa al país. Rápidamente se empezaron a hacer virales las imágenes del pasaporte falso del exfutbolista del Barcelona, en donde se podía ver que supuestamente contaba con la nacionalidad paraguaya.
Las cosas extrañas. Detenido Ronaldinho por portar pasaporte falso paraguayo. algo absolutamente inentendible. ¿Por qué entraría con documento paraguayo?
¿Qué necesidad, no?
Bueno, su abogado paraguayo dice que Ronaldinho está en shock, preso en ese momento, esa misma noche, y que no es experto en documentos, que pensó que le dieron una cédula paraguaya de cortesía, como cuando te dan una bandeja con Toblerone en el free shop. Agarra esto, ah, qué lindo, qué cortesía. Presentó la cédula paraguaya y dice, señor, estos documentos son falsos. Va para adentro. Piden prisión para Dalia López, que es la mujer a la que veíamos acompañando a Ronaldinho, la directora de la Fundación Benéfica, a la que acusan de lavar 10 millones de dólares con la fundación, y en la que estaría metida el hermano de Ronaldinho, que sería parte del esquema de lavado. Aparentemente esos documentos que les dieron era para lavar dinero a través de Ronaldinho y el hermano, y terminan cayendo. Me gusta mucho la técnica que siguió el abogado paraguayo de Ronaldinho para sacarlo de prisión, que básicamente tratarlo de inimputable. Dice, la justicia no ha considerado que Ronaldinho no sabía que estaba cometiendo un delito porque no entendía que eran documentos falsos. Él es tonto. A mí me gusta ese tipo de abogados. Quizás no saquen los mejores resultados, pero sacan lo mejor de las personas. A todo esto se cierra Paraguay por la pandemia. Estamos hablando de marzo de 2020. Ronaldinho cae en un pozo depresivo absoluto porque está preso en Paraguay sin entender por qué. Cuando cae el COVID, se...
No, terrible. Porque además, realmente, podía haber entrado con su pasaporte.
Mercosur, ¿no? Está pasando.
Lo para hecho como un gesto, me dieron la cebra. No,
claro,
cebra,
qué simpatía te doy de coso. Pepino Cuevas, recuerdan a Pepino Cuevas, claro, aquel jugador real, lo va a visitar y dice que se le borró la sonrisa a Ronaldinho. Que
era un tipo de risa permanente.
Claro, que no entiende muy bien dónde esté, por qué. Está en la agrupación especializada, una sede policial que sirve de cárcel, donde había principalmente narcos y políticos corruptos presos.
Estaría lleno de gente ahí.
Sí, imagínate. Cumple los 40 en la cárcel Ronaldinho. La crónica al momento es desoladora, voy a compartir de otro canal paraguayo lo que fue el menú del día.
8:30, 9 de la noche, la cena estaba servida, y ahí recién Ronaldinho sale de su pieza con su hermano. Su hermano correctamente se va y se sienta con los anfitriones, el diputado Cuevas y González Dar, quienes eran los que financiaron este pequeño agasajo en la prisión. ¿Qué hizo Ronaldinho? Se fue a la mesa de los muchachos del pueblo, a la mesa de los otros presos que no tenían asiento, o sea, joñembo, hija de miércoles. Y ahí, a mano limpia, le empezó a meter a Osvaldo el churrasco que cocinaron sus compañeros. 10 minutos cenó, comió todo lo que pudo, prácticamente no dijo nada, se despidió y se fue a dormir otra vez. Así de fría, así de corta fue la actitud de Ronaldinho Gaúcho, totalmente comprensible, mi querido Osvaldo, en la noche en la que cumplió 40 años de edad.
Un desolador cumpleaños de Ronaldinho.
Qué
pero
país, Paraguay, ¿eh?
Pero con el pueblo. Hermoso.
Pero con el pueblo, en vez de ir con el diputado, con determinados narcos o lo que sea, que organizaron y compraron la comida.
Se fue con los chorros de guante negro y no con los de guante blanco.
Exacto. Pero las crónicas al momento hablan de un Ronaldinho roto, un Ronaldinho sin sonrisa.
Y bueno, pero tiene lógica.
Tiene razón,
para no tener sonrisa. Dos días Paraguay, que no gana.
Bueno, pero ¿qué fue lo que lo sacó del pozo? Un lechón. Y es el lechón al que vamos a homenajear. Porque había un campeonato de fútbol sala, le dicen, pero paró porque no hay sala, sino que es abierto. Y obviamente todos quieren a Ronaldinho. Se arman 8 equipos del penal. Villarreal, Piraguazú, Halcones, Chacarita, Sport Espada, Sport Pitufo y Negro Cumbiero. Todo el mundo peleándose por contratar a Ronaldinho.
Sí, lógico.
A Talonario y a Picaña Limpia, ¿no? Tratando de carne, de comida. Finalmente elige a Negro Cumbiero, que estaba cantado que iba a ir para ahí Ronaldinho, claro. Era hermoso el nombre, y hubo un acuerdo entre equipos, está bien, ustedes pueden contratar a Ronaldinho, pero Ronaldinho no puede hacer goles en el campeonato, ¿no? Porque si, bueno, te están teniendo un handicap impresionante, está robado, que a Ronaldinho, claro. Está robado Ronaldinho, dale, genial.
Te la puede llevar hasta el área chica, pero exacto, no puede convertir.
Solo asistencia, firman ahí, arreglan, ¿y qué hace Ronaldinho? En la final, 5 goles, pimba, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a meter en cana? No. ¿Con qué? Estoy en cana en Paraguay, vos te pensás, me importa el reglamento. Salieron campeones 11-2, ganó la final Negro Cumbiero, el premio, un lechón de 16 kilos. Que le volvió a dar alegría a Ronaldinho. Estamos viendo en este momento imágenes del lechón que fue fainado. Claro, lechón vivo, que fainado.
Pero ya lo están matando vivo al bicho, no entiendo.
Sí, bueno, lo matan, está matan, vivo. Claro. Casi siempre cuando matan a un animal, antes estaba vivo.
No, pero quiero
decir. En medio casi que
es cruel. Es cruel.
Pero digo, lo están matando en medio de toda la barra, no lo llevan a un lugar.
Pero es inhumano.
Yo sé que están en una cárcel, pero es un espanto esa imagen.
Mariano. No te quiero tildar de naif, pero creo que la cárcel paraguaya no debe ser lo peor que pasa, que faenen un lechón a la vista del resto de la gente.
Qué espanto, viejo.
Bueno, un Ronaldinho de vuelta con sonrisa y con el estómago lleno por haber comido el lechón, sale los pocos días libres para pagar una cuantiosa fianza y después de 5 meses preso vuelve a la libertad en uno de los eventos más surrealistas.
¿5 meses en total?
5 meses en Canadá, en Paraguay.
Un montón. Es una locura.
Multimillonario, brasileño.
Lo que habrá sido su fiesta cuando volvió a
Dalia López sigue prófuga, pero no lo homenajeamos a ella, homenajeamos al lechón, que es un olvidado que dice presente.
Excelente, va a llegar el informe.
Y al Zócalo que dice, lo están matando vivo. Son todos crack.
El instante, Daniel Ranchera.
La mesa 20 años. Un milagro.
Se hizo, pero aún así recibimos al gran Daniel Ranchera en la última columna del año. ¿Cómo estás, Daniel?
Palco, estamos en vivo, ¿verdad? Y con cierta nostalgia, ¿verdad?
Porque ¿cómo andas, por... Acabarro?
¿Eh? Bueno. ¿Pero qué dice?
¿Perdón?
¿Qué dice, Pecho Verde? ¿Eh?
¿Cómo te duele, Ranchero? ¿Cómo te duele que me voy con Huitán, eh? Quito,
¿ya cerró eso?
Prácticamente, ¿verdad?
Qué bien.
Prácticamente. Que me baja un poquito la cortina, me está matando el tímpano.
Es que para lo que el tiene sordo, para aportar.
El sordo de mierda este que está del otro lado, ¿quién está hoy?
Alvin.
Ah, no, para un poco, Alvin. Lo banco, Alvin, igual, ¿eh? Lo banco. ¿Cómo anda, muchacho?
Bien, bárbaro. ¿Qué movimiento hay en la sede asociacionista hoy?
Poca cosa. Muy poca información. Sí, mucha información de Nacional. Antes que nada, voy a mandarles un saludo grande a los amigos del Barluz, ¿puede ser?
Obvio.
A Fede Requena, que la verdad es que siempre nos atiende muy bien. Se portaron muy bien con Tópica hace poco, no sé si sabía, Jorge, siempre no. Se queja.
No sabía.
Muy bien. ¿Y sabés a quién le vamos a mandar?
¿Los entendieron bien a los chicos de Tópic?
Y sí, viste que están pa' esa, ¿no? Los viejos jóvenes estos que se ponen remera oversize y se empiezan a hacer un guacho ahí. Están lastimando cuerpo como unos caballos, está bien lo que hacen.
¿Pagaron con stories de Instagram?
Pagaron con su simpatía, con su sapiencia, con su frescura, con contenido, ¿verdad? Muchachos, vamos a mandarle un abrazo grande, este es un amigo personal, porque la verdad, me quedo un gustito, está todo bien con Caleb, pero déjame mandar un saludito, ¿puede ser?
Sí, está mandando saludos desde
que
arrancó.
Toda la semana con el Barluz. Otro chivo más,
no, pero, dale. Pero sí, a Dani de Oportuna, www.oportuna.com.uy, vende los productos extraordinarios, ¿verdad? celular estable, de todo.
Salió ese iPhone de Docosta, ¿eh?
Un nivel de
con la tuya, Jorge.
No se avisa por nada.
Con un nivel de contrabando.
Esas dimensiones son 30 palitos que se están comiendo. 30 palitos.
¿Metió un bagallo salvaje?
Déjame vivir, Jorge, no está mal. Muchachos, las elecciones en Nacional estuvieron muy parejas, ¿verdad? Recién hace minutos se supo el número. Ganó apenitas la fórmula Pairo y Perchman. Ganó por una panza, ¿no? Aparentemente... poquitos fueron los votos.
Pero
los
se supo en la madrugada del domingo la diferencia ya.
No, pero hoy se hicieron los votos observados, los votos del exterior, y atención a esto, porque aparentemente habrían votos de gente que ya no está presente, ¿verdad? Del oficialismo, claro, el hijo del mal ahí, que ya se agarró una changa y quedó efectivo, perdió el oficialismo, gana Byron Perchman y prometen cambios en Nacional, ¿verdad? Prometieron terminar el Parque Central. Ya ahí arrancaron mal, porque todos los que llegan prometen lo mismo. Está costando un poco terminarlo, pero está quedando precioso el parque.
Pero además Nacional está muy endeudado por esa obra, ¿no?
Muy endeudado, pero vienen con la solución.
Un pasivo.
40 millones de dólares.
Es increíble la deuda de Nacional, ¿eh?
Pero además todo fue en la segunda etapa, ¿no? Porque la primera etapa no venía todo muy controlado.
Sí, sí. Pasa que al hijo del mal, a Damián, se le ocurrió hacer un estadio y esto quisieron informar, quisieron hacer dos estadios uno arriba del otro. Entonces, es impresionante.
Tiene un pasivo enorme Nacional.
Sí. Bueno, Nacional que va, atención, que lo primero que dijo Perchman es que está muy interesado en Leandro Sur. ¿Lo tiene a Leandro Sur?
No. Sí, Plaza.
Sí, gran jugador, gran, era, rompió este campeonato.
Así.
Van por Leonardo Sur, van por Lucas Alario. Y atención a esto, mátame la cortina. La tengo fresquita, ¿eh?
A ver,
dale. Nacional se comunicó, Flavio Persman, se comunicó él en persona con el entorno del Toro Lautaro Martínez.
Buah. Pero es figura del Inter de Milán, capitán y número 10 del Inter de Milán,
jugador mejor pago de Italia.
Bueno, ahí está, ahí está. Yo estoy todo el día metido acá y usted tiene la información ahora.
Y aparte Nacional no tiene técnico, ¿cómo va a traer jugadores?
Pero hay jugadores que exceden a los técnicos. El entorno de Lautaro Martínez.
Ojo, yo no sé si, perdón, Daniel, yo no sé si es más que Lazo.
Sí, bueno. Sí, primero se está viendo si se puede dar a Eroso, empezamos con un regalo. Y después,
paraguayo.
Y el paraguayo se lo fuma, yo qué sé, que haga lo que quiera, el paraguayo, no tiene para nada.
No, Santander se va, ya dijo Persman, ya dijo que se va.
No, para nada, pero hizo el gol del
Sí, hizo el gol del clásico, pero Persman ya dijo que Santander se va, que no hay lugar para Santander.
Pero pará, no es termómetro, hizo un gol en el clásico. Todos los gordos hacen goles en los clásicos. El gordo del pelado, aquel de Peñarol, que era un deporte,
para la mole. No, lo que le quiero decir es que tampoco, y hubo algunos partidos que entraba y
tengo que cambiar. Nacional, muchachos, la información que tengo, que manejo hasta ahora, el entorno de Lautaro Martínez, cercano a Flavio Persman, le habrían comunicado que a la mujer de Lautaro le encanta Punta del Este. Se siente muy cómoda cada vez que viene a Uruguay y no vería con malos ojos producto de lo complicado que está Europa. No sé si han ido a Europa, ustedes son unos pichos, sí, sí. Comen unos muertos de hambre. Aquí el viaja por canje nomás, la verdad, la única forma que tiene para viajar. Pero me dicen que el entorno de Lautaro Martínez no vería con malos ojos jugar 6 meses en Nacional.
¿Es cierto, imagínate, que le ofrecieron una casita con fondo cerca de los céspedes, que está muy lindo ahí?
Claro, por la tranquilidad.
Ahí por instrucciones.
Por instrucciones, sí. ¿No?
Claro. Imagínate Lautaro Martínez, el auto, que la camioneta que tiene, entrando por esa calle. Pero bueno, esto es información fresquita, se va a estar resolviendo en estos días. Tema de T en Nacional es lo que más preocupa. Está complicada la relación... Diente López Bava.
¿Alcaer se va? ¿A quién va, Daniel?
Y Alcaer se va, anda a Sosita por la vuelta.
Y a
mí me dicen, atención a esto porque es una noticia que va a sacudir el mercado.
¿Se queda Lazarte o no?
No. Lazarte, que la verdad, le han hecho cualquier tipo de desprecio, ¿eh?
Sí, es horrible.
No han manoseado para arriba y para abajo. Ha sido terrible. La cama que le hicieron a Lazarte es increíble. Después de un campeonatún que hizo Lazarte, ¿verdad? Repasemos el número. Fue un campeonatún de Lazarte. Ganó los clásicos, ganó el intermedio, quedó cerquita de Peñarol en el campeonato, tampoco que quedó a 20 puntos. Son muy injustos con Lazarte, ¿verdad? ¿O no?
Absolutamente. Sí, estoy de acuerdo con ustedes.
Hablando de injusticia, Ranchero no sedujo la propuesta de Carrasco, de Cornexa, bueno, el socio, ¿no?
Una lástima porque hubiera sido una delicia, ¿no? Hubiera sido. La sal y pimienta que le falta al campeonato le hubiera puesto Carrasco. Muchacho, Nicolás Vinieri tiene el ok del 85% de la directiva de Nacional para convertirse en próximas horas en el director técnico del Club Nacional de Fútbol.
Mire que hay gente que se ilusiona, que lo está escuchando, ¿sí? Que le cree.
Perdón, Darío, ¿y Pablo Marini, el ex Torque?
Bueno, Pablo Marini no cuenta con la aprobación del Consejo Directivo en su totalidad.
No.
Ojo, Ranchero, que ya están circulando en redes. Y vemos en YouTube una foto de Lautaro Martínez con la indumentaria oficial, de Nacional.
Pero ustedes se reían. El bobito era Ranchero. Yo tengo información, muchacho. Yo tengo la puesta de vida. Mirá, y sin ir más lejos, la última que tengo, la escuché yo, no me la contó nadie. Yo estaba cenando en Punta del Este, estaba con Karen. Y sí, invitó a ella, obvio. No tengo un mango. Y había un dirigente argentino que estaba manejando el tema de este Lautaro Martínez. O sea que es prácticamente un hecho que Lautaro Martínez tiene, yo diría que un 60% arreglado.
¡Qué bomba!
Es un bombazo. Sí, es verdad eso. Por favor.
Qué lástima que este programa no transcribe lo que uno va diciendo en Twitter. Vieron que se usa eso. Para el año que viene lo podemos implementar, porque puede ser bombazo. Un bombazo.
A mí me gusta cuando le ponen el emoji de la firma abajo que diga Ranchero.
Ranchero. Sí. Gracias.
¿Ya está?
Sí, ya está. ¿Qué más quieres? Ya está.
Para, no me van a agradecer por el año, por la desopilancia, Juan.
Gracias por todo lo que nos ha dado este año.
Cerramos una etapa y el año que viene que le vaya muy bien en el Espectador Deportes.
Abrazo.
Chao, chao. ¿Esto ha sido?
Sí. Jorge, tenemos reunión a las 5.
Dale, chao, nos vemos.
Ay, no va a ir tampoco ahí. Esto ha sido de Progol, un programa de los comentarios. No se hacen, se merecen. Hasta nunca.
Cambiamos la radio. Cambiamos de radio.